Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 377. Los aviones de Public Domain de Chip Zdarsky.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Y somos Pedro Ajaz,
Tavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, estamos con equipo tremendamente sofisticado. Uy, porque estamos los tres,
muy
los tres en el mismo lugar, mi querido Chucho, mi querido
y
Tavo.
No,
Chucho se teletransportó aquí al Tribunal de la Justicia. Y mi querido Pedro, pues sigue con sus pedillos, ¿verdad?
Ya saben,
con sus pedillos, que pues...
Está viendo la aurora boreal en el baño.
Exactamente.
En esta época del año y exclusivamente ahí en el baño aparece la aurora boreal. Por eso se quedó viéndola y no vino acá.
Está con el Super Nintendo Chambers.
Ok, pues ahí lo tienen. Damas y caballeros,
está preparando unas hamburguesas.
Hamburguesas. Al vapor.
Bueno, pues... Pues bueno, queríamos platicar de un cómic que a mí me pareció muy interesante, que
bueno,
es pues muy realista, pero al mismo tiempo es ficción, y es
que sí
de creadores
reales,
de cómics. Entonces, y es hecho por Chip Zdarsky, uno de los escritores que actualmente me parecen los más, de los más interesantes y creativos que hay actualmente, ¿no? Ha hecho lo que hizo con Daredevil fue muy interesante durante toda la... Bueno, hemos hablado mucho aquí en el podcast del Chip Zdarsky.
De varias corridas.
Del Daredevil de Chip Zdarsky. Y actualmente está trabajando en Batman.
Híjole. ¿Y qué tal? Porque no le tiene rato que no le va.
Fíjate que yo me acabo de actualizar en lo que está haciendo Chip Zdarsky en Batman. Y... pues se expandió el tema de este villano que se llama Failsafe, que es básicamente
El robot de
Terminator, ¿no? Batman.
Ay, ¿todavía siguen eso?
Pues resulta que ya bueno, ¿se acuerdan de este concepto del Batman de Surenar?
Creo que nunca lo hemos mencionado aquí.
Bueno, gran mujer, casi no hemos hablado del Batman de Surenar. Bueno,
¿de quién? ¿De Surenar?
El Batman de Surenar que creó Grant Morrison, bueno, no lo creó Grant Morrison, es un callback a un cómic de los 60s que era el Batman de Surenar en un cómic de ciencia ficción de Batman.
Salió hasta en Brenda DeBot, era el Batman de otro
así
planeta
es,
donde ese Batman era como Superman.
Exactamente. Y
el Batman de colores.
Bueno, pues Grant Morrison lo trajo a Batman en el concepto en el que Batman lo usa como una protección cerebral, digamos, una protección mental, en donde sale este Batman de Surenar, que es las nociones básicas de Batman, sin sentimientos, sin personalidad.
Cuando
solo
corre el software
Batman
en modo seguro, así.
Exactamente. Windows en modo seguro, pero pues Batman.
Para Batman, claro.
Y en esta corrida de Chip Zdarsky, Chip Zdarsky expande el concepto, estableciendo que el Batman de Surenar ha estado activo durante toda la carrera de Batman, creando cosas de las que Bruce Wayne no tiene conocimiento, entre ellas Failsafe, que es básicamente un Terminator creado por Batman para actuar, ya sea en lugar de Batman, en caso de que Batman muera, o en contra de Batman, en caso de que Batman empiece a actuar en contra del credo.
¿El credo?
Bueno, el credo o las reglas establecidas por Batman de Surenar.
El baticredo.
Entonces, cada vez que Batman rompía este credo o estas reglas,
okay,
Alfred era el encargado de apagar a Failsafe. Pero, ya no estando Alfred, Batman es acusado de asesinar al pingüino. Y entonces se activa Failsafe.
Sí, es cierto, sí, leí toda esa parte, sí.
Se activa Failsafe y pues ahí empieza. Vaya, para empezar, se hace una... Esas son seis números o cuatro números buenísimos, güey. Buenísimos de Failsafe, pero pues no se resuelve el pedo.
Al final, no.
Después Batman se va a otra dimensión. Y claro, pues bueno, sí, luego hubo una parte que a mí en lo personal me pareció muy mala de Batman. Pues en contra de todos sus...
¿Sus enemigos?
No sus enemigos, sus amigos.
Ah, caray.
Gatúbela, los Robins, Nightwing.
Ok, contra la Batifamilia.
Y pues eso tampoco se resuelve completamente. Creo que ese no eso es básicamente mi mayor queja de no Chip Zdarsky en Batman.
Me lleva.
Ha dejado todo sin resolver. Son conceptos que ha explorado, pero los deja a medias. Y el último concepto que se puso a explorar es que regresa Failsafe, el Batman de Surenar, y este Batman de Surenar ya se separa.
¿Cómo?
Pues se separó de Batman, gracias al mismo Batman de Surenar, se conectó con Bruce inconsciente. A Bruce lo tiene en una cárcel junto con todos los demás criminales en la cárcel okay. de Blackgate. Ya la tiene organizada como cárcel. Y ahí tiene a Bruce, ahí tiene a Joker. Y pues bueno,
¿vive Joker?
Failsafe vale está actuando ya, como Batman con la mente del Batman de Surenar. Esa es la historia actualmente. Okay. Con otras cosas, o sea, Joker tiene mucho que ver. Por ejemplo, Joker resulta que fue entrenado por algunos de los maestros de Batman. Ajá.
Y también tiene tu alter ego.
También Joker, los Ay, tres no, Jokers man. También ya se... A lo mejor les estoy spoileando todo, güey, pero pues ahora no está tan bueno para no spoileárselo.
Pues eso. La verdad es que yo lo dejé de leer ahí cuando brincó a la dimensión. Digo, esto estuvo bueno, pero ya la siguiente realmente me
Mira,
me
perdió. Tiene cosas buenas y cosas malas.
Ajá, como...
El dibujo de Jiménez es brutal.
Es buenísimo.
Ya nada más por el puro dibujo de Jiménez, por Jiménez haciendo Batman,
sí.
Vale la pena
leer Eso fue Batman. Lo que no, esa parte, la siguiente, donde estaba en otra dimensión, no lo dibujaba él, entonces dije,
ah. Ok. Entonces, otra cosa que tiene muy buena, las secuencias de acción
sí.
Están increíbles.
Sí.
O sea, tiene muchas escenas, muchas secuencias que son muy buenas.
Chido.
Pero sí, la trama probablemente es
está jalada, pero
muy pues, extraña, ¿no?
Está bien, se me hace Entonces, interesante el concepto.
Eso es lo que está haciendo Chip Zdarsky en Batman. O sea, te puede gustar o no te puede gustar, pero pues de que está haciendo cosas diferentes,
es bueno.
Está intentando hacer cosas. O sea, está intentando llevar a Batman a un lugar que nadie lo había llevado, ¿no?
Ya.
De hecho, le cortó la mano, lo
dejó
sin mano, no tiene mano Batman. Trae una mano mecánica, Batman.
Uy, como Luke. Uh-huh. Órale, eso ya está. Ya, entonces, ya son palabras mayores eso, ¿no?
Está evolucionando al Joker.
¿A Batimano?
La solución que le dio al tema de los tres Jokers,
ajá.
A mí me pareció muy bien, porque la verdad es que yo aborrezco la idea de los tres Jokers, me parece muy estúpida.
Escuche nuestro especial.
Y la verdad es que esta explicación, digamos, de los tres Jokers, me parece perfecta, o sea, ya... Con eso ya quedó perfecto, güey, que
okay.
Son también tres particiones, digamos, de la personalidad de,
sí, pero,
de bueno, Joker, sí, igual okay. Que Batman tiene su partición de,
digo,
de respaldo del Surenar.
Tres cuerpos individuales y Joker no sabe robótica.
Totalmente inspirado por el departamento de sistemas, güey, así, güey, o sea, tiene su participación, su partición, el disco duro, así, güey, así, ese es Batman, güey. Y bueno,
eso Joker también.
Resulta que Chip Zdarsky se metió durísimo en esta plataforma que se llama Substack. ¿Se acuerdan que en un episodio yo les platiqué de esa plataforma?
Lo hablamos hace rato,
que está fuertísima para los creadores de cómics.
¿Todavía existe? ¿No que había tronado o no sé qué?
Que yo sepa, todavía existe. La verdad, yo no la uso. Pero lo que sí sé es que este cómic que se llama Public Domain, Lo estuvo publicando Chip Zdarsky en Substack.
Como Mickey Mouse, que es public domain.
Entonces,
el marinerito, la versión marinerita de Steamboat Willie.
Por eso.
Y por eso salió en el cómic de Savage Dragon el mismo mes que el mismo que es que caducó el copyright de Mickey Mouse.
Y súper manchado esa madre.
No sabía eso.
No manches, es que ni te enteras, nomás salió nomás porque sea medio cómic a decir babosadas y salió dos páginas y ya. Eso fue toda su participación, nomás dice, yo creo que dijo Eric Larsen, dijo, puedo usar a Mickey Mouse, hay que meterla que diga unas cosas ahí.
Pues medias. Sí, obviamente, es un chiste, güey, estuvo chiste, cagado. Anda,
bueno, ahí está acosando
claro.
Chavas, el Mickey Mouse, algo querrá decir con eso, ¿no?
Pero está levesón comparado con la versión de South Park.
Ah, South Park es otra cosa.
Bueno. Oye, pues ha habido mucho comentario en México, digo, yéndome a otro tema.
Claro,
ha habido mucho comentario en México diciendo que no hay crítica de cómics en México.
No hay crítica de cómics.
Que la crítica de cómics es pésima en México. Pésima.
Bueno.
Yo he visto que la mayoría que hablan de cómics, así de cortos de YouTube, TikToks o tu red social favorita, principalmente la mayoría son de videos, no hay casi nada textual. Son de que viene tal película y como que me moché todo el cómic o lo leí en Wikipedia para darles spoilers de lo que viene. Y eso es prácticamente todo lo de cómic. O sea, no hay análisis, es cosa de publicidad de anunciarte que viene o este personaje de dónde vino y ya.
Exacto, no es
totalmente física. De acuerdo, mi querido no Tavo. Bueno, pues eso es precisamente lo que quería yo mencionar, que para mí el platicar de algo pues tiene varios niveles.
Exacto.
¿No? O sea, podemos hablar de algo como acabamos de hablar de Batman, güey.
Ajá.
En donde prácticamente lo que hice fue simplemente contarles la historia.
Bueno, sí, exacto, porque no la hemos ¿no? leído, pues
es todo lo que hice,
no podemos wey. Interactuar a otro nivel.
Lo único que hice fue contarles la historia, ¿no? Exacto. Ese es a un nivel del que puedes hablar de cómics, definitivamente.
Sí.
¿No? Y tal vez es, puedes decir, el más fácil. Sin embargo, no es tan fácil porque, la verdad, yo no soy muy bueno contando cosas. Probablemente ahorita aburría la mitad de la audiencia, güey. Pero hay gente que es muy buena nosotros? Contando cosas.
Bueno.
De hecho, te puedo decir que hay canales enteros de YouTube
sí.
que están dedicados a contar cómics, güey.
A contarte sí. el cómic.
Entonces, ese es un nivel, güey. Es un nivel, ¿no?
Sí, hay varios.
El siguiente nivel... Es decir, ¿es bueno o es malo? Dedícale tu tiempo, dedícale tu dinero, ¿no?
Una opinión.
Obviamente eso es pero totalmente eso es. Subjetivo. ¿Estás exacto. de acuerdo?
Sí. sí
va a depender va. Del observador, güey. Y entonces ahí ya depende que tú encuentres a un güey o a unos güeyes con quienes coincidas más o menos en gustos, ¿no?
Exactamente. Que tenga
y entonces...
algo en común.
Exacto. Yo en general... En cuanto a cómics en específico, casi no recurro a eso. Porque, pues, en general los cómics me llevan poco tiempo. Les tengo que dedicar poco tiempo para saber si algo es bueno o es malo. Si algo me gusta o no me gusta, ¿no? No es como una novela, cabrón. Como un
videojuego de 100 horas.
O como un videojuego de 100 horas que voy a dedicarle mi tiempo y para saber si me gusta o no me gusta voy a tardarme 6 horas.
Güey. Pone bueno en el tercer
ándale, CD. Como dice. Luego Tavo me dice así, güey. Pues pone bueno a las 20 horas.
Al décimo capítulo ya empieza a arrancar.
No, series, güey. Neta, hay series sí. que nos han dicho eso, güey. No sí, mames. O sea,
espérame tantito.
Nada más porque te dije lo de Gundam ahorita de cuántos capítulos se puso bueno.
No, hay varias que así arrancas hasta después.
Entonces, ese es el siguiente nivel, ¿no? Algo sí. es bueno, algo es malo, dedícale tu tiempo, dedícale tu dinero. Y de ahí, para mí, viene el que para mí es el tipo de platicar de algo que viene resultando más interesante, ¿no?
El análisis.
Bueno, los dos
a ver.
Niveles que a mí me parecen más interesantes, ¿no? Que por ejemplo, si tú analizas algo desde ese punto de vista, pues me agarras porque me va a interesar. Punto número uno, ¿qué burlando? Sentiste al leerlo? ¿Qué significó para ti?
Ah.
¿Cómo te sentiste cuando lo leíste?
Sí, sí,
¿qué te hizo
muchas veces
pensar?
Lo hemos hecho aquí eso.
¿No? Y ay. Por otro lado, el último nivel, analizar qué quiso decir el que lo escribió.
Esos son muy buenos porque luego te dicen socialmente o culturalmente ¿Qué significa que inventen este personaje a los años 30, a los años 40?
Exacto.
¿Cómo fue modernizado y cómo es ahorita y por qué es así dentro del cómic y fuera del cómic de lo que está pasando en la sociedad de este momento? Ahorita, como había un villano del Hombre Araña que ya no ha salido mucho, pues salió lo de Facebook, Instagram, que ponía sus deditos en live stream. Y eso no pudo existir ahorita. Y luego ese mismo villano reinventado. Y cuando pasa de moda, ¿cómo le reinventan a diferentes momentos? Como, no sé, como Toyman de Superman. Que el Toyman de los 80, John Byrne, que se quejaba que los muñecos de acción sustituían a los muñecos clásicos de los niños que jugaban en los 40 o los 50 y ahora fuera figurita de superhéroes, que le cagaban. Y el Toyman más moderno, que le cagan los videojuegos porque sustituyeron a las figuras de acción que estaban en los 90s, 80s de Tortugas
Sí,
Ninjas.
eso es
Está a otro
definitivamente
nivel, ¿sí?
un nivel, ¿no? Mira, por
Exacto.
ejemplo,
Tiempo y
yo te puedo
circunstancia.
decir, hablando en específico, por ejemplo, de juegos de video, ¿no?
Okay.
Hay un juego en específico que es de un güey que se apellida Pope. Él lo hizo prácticamente solo y se llama Papers, Please.
Ah, ya
Ah,
sé cuál
uf.
es. Muy bueno.
Es un
Bueno, el
juego
otro que...
que se lleva a cabo en un régimen totalitario, en
Una
donde
crítica
tú
completa, ¿no?
eres un agente de aduana en ese régimen
Tuario.
totalitario, y estás en una caseta recibiendo gente que quiere entrar al país y tienes que revisar los papeles.
Oye, divertidísimo.
Yo te voy a decir algo. El juego en sí, cuando lo estás jugando, resulta interesante al principio, pero a mí me provoca ansiedad.
Sí.
Es un juego que me provoca mucha ansiedad. Entonces,
Porque se está metiendo en
y
el
mira que lo tengo en la
papel.
computadora y lo tengo en el iPad, güey. Y sí lo, porque además es increíble, pero aún relativamente recientemente lo he vuelto a poner y lo he vuelto a jugar, pero no porque el juego sea divertido,
Ah, caray,
sino
entonces.
por la experiencia,
Sí.
cabrón.
Sí, es.
La experiencia que te da ese juego es el de sentir precisamente la desesperación de vivir en un régimen totalitario. Es decir, por
Qué
un lado
cosa.
estás tratando de seguir las reglas que te impone el gobierno. Y mientras estás tratando de seguir las reglas, esperas que te recompensen. Nadie te recompensa. Y peor aún, se te enferma tu hija de sarampión, güey. Y nadie
Toñoño.
la puede atender.
Toma.
Y tú ya no tienes dinero para darle a tu hija, para que la atiendan. Entonces tienes que tomar el dinero de la comida para que la niña vaya, para que la lleven al hospital y la atiendan, ¿no? Y entonces de repente te llega alguien en ventanilla que te quiere dar una lanita porque
El soborno.
pases una. Entonces, eso
Guiño,
es.
guiño.
Eso es lo que te está haciendo. Esa es la
Sí, te
experiencia que
está
está
poniendo.
creando ese
Exacto.
juego. Y te está
Oh.
llevando a sentir esa desesperación y a ponerte en el lugar y en los
Se
zapatos
pone los
verdaderamente de
zapatos.
una persona que está en ese régimen totalitario a través de un juego, güey.
Simulador de responsabilidad.
A través de un juego. De
Oh.
verdad. Es cierto, Chucho, yo no lo había pensado así, pero sí, Papers, Please es un simulador de una responsabilidad abrumadora.
Sí,
Sí. Una
totalmente.
responsabilidad aplastante.
Oh, con razón
Sí.
la gente juega Animal Crossing de jugar una
Entonces,
realidad, no
si
una
yo me
realidad sin
pongo.
preocupaciones.
Si
Por
yo me
eso, para eso es
pongo
los juegos, o muchas veces. Es una
a
experiencia.
evaluar el juego, a evaluar Papers, Please, desde el punto de vista de qué tan divertido es jugarlo, le voy a poner un 2 o un 3, güey, porque para mí no es divertido jugar Papers, Please.
No se
Es
le
un
oye nada
juego
divertido.
que me causa mucha ansiedad
Anda.
y que además realmente no, las mecánicas no son divertidas, güey. Las mecánicas son mover papeles,
Exacto, checarlo,
estarte
cotejar.
fijando. Si una cosa está, si la
Exactamente.
foto coincide,
Con
si
el
la
número de
firma coincide,
pasaporte
si
y
los
luego.
datos coinciden, el juego no es divertido, güey.
Exacto. Sí, no es.
Sin embargo, la experiencia y lo que quiere transmitir el creador del juego lo
Ándale.
hace de una manera perfecta. Entonces, eso hace que para mí la experiencia de jugar el
Es.
juego sea un 9 o un 10.
Sí, tiene un propósito extra detrás, o sea, no es nada más, ah, entretenerte, no, no te está entreteniendo, te está diciendo algo.
Entonces, ahí es a donde vamos con el tema de la crítica de
Exacto.
cómics, güey. O
También depende
sea,
del cómic, o
yo te
sea.
puedo decir que, Operación Bolívar, cabrón.
Saludos al Clemen.
Saludos a Clemen, güey. ¿No? Operación Bolívar, güey. No, pues un dibujo muy chingón, güey. Está muy bueno, está muy bueno, está muy bueno. Léanlo, güey. Se trata de unos ángeles. Léanlo, güey. Se trata de polvo de ángel, pero es droga.
¡Órale!
Spoiler, ¿no?
Ay, espérate, para los güeyes que saquen la remasterización de aniversario ultra definición, así de la versión definitiva de Operación Bolívar, se lo estás spoileando.
La versión definitiva, ahora sí, ahora es la, sí buena. La buena, esta sí es la buena, y un subtítulo abajo, de verdad, esta es la buena.
Oscuro,
entonces, bueno, el punto es que
¿sí?
Puedes analizar Operación Bolívar desde ese punto de vista, nada más, ¿no? O lo puedes analizar
si te gustó el dibujo,
desde el punto de vista de
el contexto social del momento.
Exactamente, etcétera. y de qué es, en dónde estaba inmerso en ese momento, uh-huh. Clement, qué es lo que quiere decir Clement, exacto, con eso, cómo expresa sus frustraciones en cuanto a mostrar cómo es realmente a sus ojos la sociedad mexicana, eso, a través de la metáfora de Los Ángeles y la metáfora de la droga, pero él realmente lo que está queriendo mostrar es sus experiencias,
sí,
y lo que él ve de cómo está la sociedad en México y la manera en que está oprimida la sociedad en México, ¿no?
Sí,
y
es, sí, es un entonces, punto de vista.
Te digo, es...
A varios niveles lo puedes ver, sí, exactamente.
Entonces yo creo que el problema con lo que se dice que es la crítica en México, pues realmente que yo creo que no hay crítica en México porque no hay industria de cómics en México, pero bueno, los aficionados que nos ponemos a hablar de cómics y platicamos de los cómics, güey, en general en México nos quedamos en los primeros dos niveles, güey. Nos quedamos en el nivel de platico la historia, ¿no?
Uh-huh.
Y es bueno, es malo, cómpralo, no lo compres.
Me gustó, no me gustó.
Y ahí te quedas, güey. Ahí te quedas.
Y la noticia chocante, que esto le pasa a Invincible en el capítulo tal, y que le hace esto a
Chamacón. Platicar la historia, güey. Platicar la historia.
Sí, lo que pasa es que, como dice Tavo, no muchos se dedican precisamente a platicar la historia. O sea, o analizar la historia. Simplemente es, ahora viene el este vibe nuevo. Y exacto, o sea, se ha vuelto más comercial el asunto. Simplemente.
Y por ejemplo, quien inclusive lo hace de manera profesional, güey. Estaba yo ojeando el libro de Gantuzka, de Calimán, cabrón.
¡Calimán!
Vaya, está bien, güey. O sea, está... Son muchos datos, saludos, cabrón. Pero a mí me hubiera gustado también saber qué es lo que está queriendo expresar Calimán, güey. ¿No? Superman es un superhéroe que surgió en el momento... Justo después de la Gran Depresión en Estados Unidos, güey. Fue una fantasía de poder.
De poder, de
que se aplicó al pueblo de una manera muy especial porque la gente estaba frustradísima, güey. O sea, era una época en donde la mayoría de la gente se sentía totalmente despoderizada, cabrón. No podían hacer nada para resolver su vida, cabrón. Entonces, a mí me gustaría, y la cosa es que yo al menos... Pues no, vaya, no me he puesto a pensar qué pedo, güey, pero sí me gustaría a lo mejor, ¿cuál es el contexto y qué es lo que están queriendo expresar estos cómics, ¿no? Como Calimán, como qué nos muestran realmente de la sociedad mexicana. No, para nada académico, eso no, yo creo que no tiene nada de académico, yo no, creo que realmente es, bueno, simplemente decirse, pensarlo... Pero...
Un poquito más profundo, en todo caso.
Exactamente, y saber qué es lo que evoca Calimán en ese momento en la persona que lo lee, ¿no?
Sería la sección de trivia de Wikipedia, al final de las notas de...
no creo, puede ser, pero... Bueno, habrá que ver bien el libro, pero sí, necesitarías toda una disertación a veces para ver un poco más.
Y realmente para mí eso es lo chido, cabrón. Eso es lo chido, realmente. Pero no tiene que ser una disertación, güey, porque aquí, al menos nosotros tratamos de analizar todos los cómics así, güey, desde ese punto de vista, cabrón.
Aquí estamos cotorreando, ya sabes que no somos profesionales.
Estamos cotorreando, pero no nos ponemos,
pero
nos
puede leer a varios niveles usted también.
No nos quedamos en los primeros dos niveles nunca, güey. Nunca, cabrón.
Vamos más allá.
Sí.
De lo evidente.
No, sí, de veras.
A ver si nos podemos...
Es en serio. tratamos de ver las cosas a un poquito mayor profundidad, tratando de llegar a esos niveles 3 y 4, güey, mínimo, cabrón, ¿no? Donde mínimo. Se puede. Ey. ¿No?
Pues sí. Es parte de lo divertido de los cómics, las historias, analizarlas. Pues ver qué más te deja fuera de simplemente trancazos de superhéroes.
Pues creo que es una forma natural de, no sé si decir, pues sobrepensar las cosas, pero cuando hay algo que te gusta mucho, lo empiezas a analizar a diferentes niveles y por qué, y sí. O sea, no te quedas porque quieres saber más, pero quieres saber el por qué fue así, todo eso, y creo que es una forma muy natural, no te claro. quedas.
Es, yo creo que, yo para mí, experimentar cualquier tipo de medio, ya sea un libro, una película, uh-huh. un cómic, un videojuego, sí. yo solo en el vacío, pues realmente no tiene chiste para mí, ¿no? O sea, o no tiene el mismo chiste que si lo experimento con ideas de otras personas, al mismo tiempo que otras personas, güey, o sea... Sí.
Pues para eso los publican, ¿no? Para
exactamente, eso... o sea, yo creo que, porque a mí me gusta, o sea, hay quien puede ver cosas en el vacío total, ¿eh? O sea...
Pero eso se mete en cosas para verlos.
¿Cómo?
No, eso están alucinando, digo, en el vacío.
Ok.
Chiste malo.
No, o sea, hay gente que puede simplemente leer sus propios libros y no comentarlos con nadie, no oír comentarios de nada. Yo, la verdad... A mí me gusta mucho, para mí es parte de la experiencia de consumir algún medio, uh-huh. el oír la plática que hay alrededor es de que eso.
Siempre han habido reuniones de gente que se pone a platicar el libro que leyeron esta semana, ay, desde que se llama Estacios Públicos se platican la película que vieron, la serie que vieron, y siempre se buscan un lugar, ya sea por internet, en el salón de la escuela, uh-huh. o en la biblioteca, y gente de diferentes estratos socioeconómicos que los une un hobby. Como sí. una vez nos estaba diciendo, no sé, que en la tienda la difunta tienda Comic Castle, llamada ahorita de otro nombre, de Voladora, que ahí se juntaban de diferentes rasgos sociales la gente y platicaban de cómics y todos estaban al mismo nivel.
Uh-huh. Es la experiencia social, precisamente, ya sea.
Sí, o sea, y yo creo que este los cómics, en específico los cómics, a pesar de que cuando el acto de leer el cómic es un acto solitario y muy personal, uh-huh. los cómics yo creo que tienen un componente social importantísimo, güey. Importantísimo.
Siempre han sido reflejo de la sociedad en cierto punto de que...
No, y no solo me refiero a eso, o sea, componente social de la experiencia además, de leerlos. Además, o sea, el platicarlos, el hacer comunidad al momento pues sí, de...
Nomás mira las primeras Comic-Con de Estados Unidos que prácticamente era mucha gente que no tenían un punto de reunión y era una vez al año, un año donde todos se juntaban para platicar de cómics porque nunca tenían con quién platicar de cómics porque no había internet. Exacto. Y nomás a lo mucho cartas y así.
Entonces, por eso es que creo que tiene que ser una plática pues a un nivel un poquito más profundo sí. para realmente pues... Bien. Que haya, que la gente que está oyéndolo, que está viéndolo, pues se involucre, ¿no? Claro. Porque si es nada más que vas a platicar la historia, pues mejor léelo tú.
Pues cabrón. Que esa mena es como dices, de luego veo reseñas de una hora de una película o de una serie, y dices, pues tú una hora mejor veo la película, si me va a tardar claro. una hora, si no hay mucho...
Bueno, depende, si me van a decir más exacto. cosas, ¿no?
Sí, pero la mayoría es... platicada la película, ay, estuvo chida, estaba mala, y ahí se quedan y una hora haciendo...
Y creo que eso bueno, es realmente lo que están criticando cuando hablan de que no hay crítica de cómics en México. Creo que es eso, más bien no hay profundidad en la...
Eso, lo que no hay profundidad en el análisis, ¿no? Lo que ves, o sea, simple, sí. como dices, se quedan en lo superficial o simplemente lo están contando, pues para eso, pues mejor sí. yo puedo tener otra opinión, tal vez.
Es que no hay ejemplo, es que si alguien lo hiciera y estuviera a hacer stop, Tomen la estaría copiando y sería una total cosa totalmente diferente.
Sí.
Ya nadie, si alguien que ve algo de ese nivel, yo creo que no se regresaría a ver un nivel superficial.
Exacto. Y otra cosa que quería yo comentar, precisamente ahorita que estamos platicando de Chip Zdarsky, que hizo Public Domain. Últimamente, digamos en los últimos 15 años, güey, a partir de Walking Dead para acá, uh-huh. ha empezado una corriente de cómics que yo les llamo situacionales, güey, no sé. A ver ustedes a qué les suena.
Pues me imagino, bueno.
A ver a qué les suena, güey. Tienes un grupo de personas, un grupo de personajes, y en este lugar en donde están estos personajes está pasando algo en específico, güey. Está sucediendo algo, y realmente el cómic se trata de cómo reaccionan estas personas a esa situación que está pasando alrededor de ellos.
Como el cómic de la casa que prácticamente que se había acabado el mundo y que nomás estaban los bueyes de la casa y todo. Y era prácticamente leyeras para que fuera una temporada de X serie, porque nomás tiene un setting la casa y lo de afuerita.
La pequeña casa junto al lago se llama. Hicimos un episodio de ese
cómic. Sí, pero es que me acuerdo mucho porque lo platicamos y luego hasta adivinamos lo que iba a seguir después del podcast, que de seguro se van a salir, pero van a terminar en otra casa como en Lost. Y terminó pasando eso.
No, ya no lo seguí leyendo, la verdad. Se veía interesante, pero dije, nada, está.
Yo creo que el primer cómic que fue así fue Walking Dead, ¿no? O tal vez, ¿ustedes recuerdan un cómic antes de cómic de Walking Dead? Con ese formato. Porque además, creo que es un formato que se presta para extenderlo, pues, infinito, güey. O terminarlo pronto, güey, dependiendo si pega o no. ¿Qué
quieres decir? Sí, exacto.
Pues es que como que el cómic como que era un medio supervisual, le hacías tus personajes super distintivos y ta, ta, ta. Y ahorita viene la oleada de cómics de güeyes que parecen Juan Pérez o no sé qué, fácilmente reproducible en pantalla, así, de que nomás le pones algo así tantito y diferente. Y como que son muy modestas en sus cosas, así, vienen sus reacciones y todo eso, pero como que ya no quieren irse a lo espectacular y nada, lo tiene que ser muy centrado y mantener una sola idea y ya no extenderse más.
Sea barato de producir.
Y entonces Sedarsky...
Oh, de Ryan Hitch que sacó ahorita en Marvel.
Sedarsky se metió a este género y hizo un cómic que se llama Stillwater.
Ah, me lo recomendaste, pero
es,
no puedo leer.
Es un pueblo, güey. Y básicamente la premisa es que casi siempre la idea es que el grupo de personajes va a estar en una situación generalmente sobrenatural que necesita una explicación. Uy. Que el escritor puede estirar esa explicación todo el tiempo que él quiera.
Como Stranger Things.
En este caso...
Oye, ¿no sería la base de todo eso la serie de Lost?
Probablemente, sí. Entonces, la idea de este cómic es que en ese pueblo la gente no envejece ni se muere.
Ok.
Y si se lastiman, se curan. El doctor del pueblo hasta le dice al protagonista que él ha visto gente crecer un cuerpo completo nada más de la cabeza.
Como Deadpool.
Sí, nada más que están como detenidos en el tiempo, no sé si me explico. Es una cosa más mágica que biológica, güey. Es como si el tiempo estuviera detenido. De hecho, hay un árbol que seguramente se encendió cuando sucedió lo que sea que pasó, que detuvo el tiempo ahí.
Okay.
Y entonces ese árbol se ha estado quemando por...
Años.
Entonces, la idea es que el protagonista, ya sabes, nuestro loser, siempre hay un loser, y ese loser es atraído al pueblo por alguna razón, y pues ahí empezamos con el pedo, y pues puede, como te decía, o sea, Sedarsky puede extender la explicación, puede dar la explicación si quiere, o inclusive no darla nunca, porque a fin de cuentas lo que estamos leyendo es lo que pasa con los personajes. Además,
eso, más bien el drama humano
dentro, ¿no? Realmente ningún personaje tiene esto que le llaman ahora el blindaje de la trama, que cualquiera está sujeto a lo que sea, cualquiera está en peligro de lo que sea.
Ay, es chistoso porque en las series lo hacen eso porque van a correr al actor.
No, como Game of Thrones, así era Game of Thrones al principio.
Y pues se puede extender o se puede acortar lo que se necesite, ¿no? Bueno, en el caso de Chip Zdarsky, fíjate que ahora lo que te iba a decir es que ese género en gran medida a mí no me gusta, cabrón. Es un género que ya me aburre, güey. Porque tal vez por lo que, como dice Tavo, me recuerda a Lost, me recuerda a Walking Dead, güey.
Necesitas un...
cómics en donde les he dedicado mi tiempo, güey, y realmente nomás me llevaron en una...
Con la zanahoria, en un viaje
fin, güey, en el que...
Es la telenovela mexicana adaptada a cómic que te la van a alargar infinitamente.
Ah, es Goldo.
Redituable y la gente no le importa la trama general, sino las interacciones de la persona. Me traicionaste o cargo el hijo de tu esposo y no sé qué, y así.
¡Estás besando a la lisiada!
Sin embargo, hay una cosa especial que trajo Walking Dead a este género, que es el tema del shock, güey.
Ah, bueno, eso.
Es algo que no tienen las telenovelas, güey. Las telenovelas rara vez.
A otro nivel, tal
se
vez.
Se van a ir al shock, güey. En cambio, Walking Dead tenía esta onda de que cada ciertos números iba a haber un shock que iba a sacudir la historia, iba a sacudir la situación, te iba inclusive a afectar como lector, güey.
Ahí.
Y eso es lo que mantuvo a tanta gente, güey, leyéndolo tanto tiempo, ¿no?
Ahí.
Aquí Sedarsky, en este cómic de Stillwater, hace algo parecido, güey. Pero con el estilo de Sedarsky, y entonces no es tan largo, para empezar son como 20 números, 30 números, güey. Lo lees muy rápido.
Ok.
Y a mí me parece que lo que siempre me pareció muy mal de Walking Dead, por ejemplo, es que la historia tenía estos picos en donde pasaba algo importante para la trama y de repente estos valles en donde no pasaba nada, por números y números y números no pasaba nada.
Ahí nada más, sí.
Y creo que Sedarsky atacando este género, güey, lo hace de una manera en que cada número cuenta, cada número pasa algo interesante, cada número avanza la trama de alguna manera, y me mantuvo interesado de principio a fin, güey.
Chido.
Entonces, pues yo sí les recomiendo ese cómic de Stillwater de Chip Zdarsky. A pesar de ser cómic situacional, digamos, güey.
30 números dices que es. ¿Y lo terminó? ¿Lo terminó? ¿O sea, ya acabó?
Ah, sí. Termina. Termina.
Ese es el punto.
O sea, bueno, termina con posibilidad de continuar.
Pero sí se ve que tenía un arco planeado hasta donde quería llegar. Sí. Entonces es más fácil llevarlo de esa manera que si te vas a Walking Dead, que extiéndelo. Sí. Y extiéndelo.
No, pero Walking Dead sí terminaba los arcos, nomás que.
Pero te planteaba el siguiente.
Planteaba siempre dar, o sea, aunque decías que hay números que no pasaba nada, al menos en cómic, te ponía las semillitas para el conflicto que viene y ahí se venía. Uh-huh. No lo veías en ese momento, pero los desarrollaba después.
Gonzalo Sanavia, que nos está comentando, que nos está viendo en YouTube, que estamos transmitiendo en vivo, dice: la verdad, con ustedes, cada vez que escucho un podcast, le pongo pausa para poder darle una perspectiva y poder tener a alguien con quien poder analizar a detalle junto con ustedes.
Sí. Gracias, honor que nos hace.
Aunque hoy en día, la verdad, que muchos de los nuevos lectores están limitados a lo que publica Panini, bueno, o sale en el Crunchyroll, que no lo veo mal, pero también es complicado ver algo más.
Bueno.
Profundo, es algo más profundo, con lo que no es tan admisible para muchos, o sea, que no es tan accesible en nuestro podcast. Exacto. Para mucha gente. Realmente ustedes han agregado muchas cosas a mi biblioteca personal. Chido. Me da gusto, qué Gonzalo, bueno. Qué bueno. Pues un saludo y un abrazo para Gonzalo, que nos está viendo.
Yo iba a decir YouTube. Netflix y no Crunchyroll, lo veo como niveles. Televisa TV Azteca, Netflix. Ahí te vas a Crunchyroll, ahí te vas a Animax, y ahí luego te vas a YouTube a verlo en videos de tres partes a 480p.
Exacto, 360. Y bueno, es que, pues sí, de repente buscamos más bien otro tipo de cómics no tan comerciales últimamente, ¿no?
También. Pues de todo, ¿no?
De todo.
Leemos, bueno, pero yo al menos leo de todo, güey.
Sí, yo también, pero digo, hay unos que pues, merecen un poco más de análisis que... Si te pueden salir ahorita el Hombre Araña, que están haciendo un desastre, entonces pues dices...
Pues uno lee lo que hay.
Lo que hay.
Lo que hay y lo que va disponible y lo que te llama la atención. También. A lo mejor luego ves series porque viste un video de YouTube burlándose de algo o un meme en red social y ahí lo ves o en un anuncio y te llama la atención. Sí. No.
Pues en gustos hay varios, pero sí, la verdad es que hay tanta oferta que sí hay que estar buscando por aquí y por allá, pero sí.
Entonces, pues bueno... Pues quería comentar ese cómic, ya que estábamos hablando de
Chip
Zdarsky también.
Vamos a buscarlo.
Uh-huh.
Por métodos.
Bueno, y ustedes, ¿qué han estado leyendo? A ver.
Voy a empezar. Es que son muchas cosas que luego ustedes no leen. Empieza tú.
Déjalo que piense, a ver. O bueno, vamos, si quieres, empiezo con otra cosa, digo.
Es que le prometí a... ¿Puedo decir nombres? El que nos habló por teléfono la otra vez. No.
Protege su identidad de tus fuentes.
Protejo la identidad.
Protege las identidades. Mr. X.
Mr. X, no, ese Mr. X es el...
A ver, Tau, ¿qué quieres decir?
Déjaselo a la mamá y di qué estás hablando, qué estás leyendo.
Lo que nos estaban diciendo, bueno, iba a decir de películas que estábamos viendo de repente, que nos estaba diciendo el cuate que nos dijo por teléfono, porque no estaba hablando de todas las series de anime que están sacando en películas en los cines aquí en México, que han sido un hitazo así de repente, que más que superhéroes. Ahorita, por ejemplo...
Con muy poca publicidad, realmente.
Pues casi nula publicidad.
Pero a ver, para porque Tavo no lo... Sí, como siempre no lo explica muy bien. A lo que se refiere Tavo es a esta nueva ola que ha habido de anime en el cine.
Ah.
Que ya. Son salas... Yo creo que son las funciones más rentables de Cinépolis actualmente.
Seguro.
Cada vez que tienen un estreno de anime.
Uf. Hay un montón de gente.
No, o sea... ahorita, por ejemplo, la última fue la de Spy Family, que ha sido, ya tiene semanas que salió y sigue siendo la más taquilleras de México. Y me tardé para comprar la preventa y agotado 5 días después del estreno a todas las salas.
¡Qué güey! La verdad me da mucho gusto, güey. O sea, está chido. Yo no sé quién está trayendo estos animes, pero fíjate que me da gusto que les esté yendo bien, güey. Y que estén trayendo cosas diferentes, güey.
Eso. De por sí siempre, bueno, la influencia de la landing en japonesa aquí en México, pues desde chicos ha sido creciendo y creciendo cada vez más. Pero ya que llegue a este nivel, o sea, se ve que hay pues mucha gente que le interesa, que le gusta. Que... Porque Japón no se tienta, o sea, sabe a lo que va y los japoneses...
Mira, es parte de lo que vamos a hablar hoy con el cómic de Public Domain. Pero sí, el anime en específico está tocando algo que ya se perdió.
Eso.
Y el anime son los únicos que se lo están dando. Exacto. Al público, güey.
Y el público reacciona a eso.
Y el público reacciona a eso. Exacto.
Me llama la atención porque la caricatura de acción ya está casi desapareciendo.
Exacto.
Y la acción la encuentras en los animes. Quieres ver algo de superhéroes en la televisión y haya cuentagotas o no hay mucho... Y si no, acaba y tardas meses o tal vez más de un año para que haya otra cosa.
Sí, la verdad es que sí. Ahorita, fuera de los X-Men que nos están mencionando ahí, que lo hemos estado viendo, está muy chida. Realmente, pues, ya no hay otra cosa así. Sí,
ahorita acaba X-Men en 2 capítulos y ¿qué hay anunciado? Pues nada, creo.
Aguántate hasta la siguiente año prácticamente, a ver qué más sale. A ver de que hay alguna joya escondida por ahí. Que a veces logras.
La segunda temporada de Velma.
Vete muy lejos, no. Ese, bueno, vamos a meternos en.
No, es un chiste.
No es chiste, o sea, realmente hay detalles así. Ya eso es un poco por, ¿cómo se llama? Por contrato, pero también. Ahorita vamos a hablarlo en cuanto empecemos a hablar de esto, de lo que se ha vuelto ya hasta el nivel en que está llegando un poco.
Fíjate que precisamente hablando de los hombres X y el tipo de historia que es, creo que esto ya lo mencionamos en un episodio pasado.
Creo que no, sí.
Que desde mi punto de vista, habíamos perdido a los hombres X.
Sí.
Así.
Con tanta historia de sus islas vivientes y sus portales que excluyen a todo mundo que no siga sus reglas y en fin.
La metáfora.
¿No? Resurrecciones éticamente dudosas y fantasía política muy compleja.
Fantasía política.
Y los X-Men en los 90s funcionaron así porque eran una telenovela de acción épica que nos daba la metáfora íntima y personal de no ser aceptado o aceptada por cualquier razón. ¿Sí? No solo por tu familia, sino por la sociedad en general.
Por diferentes
y acabamos razones. De ver en la serie la historia de Sunspot, que me pareció una increíble analogía de un gay saliendo del closet, que fue muy interesante y llevada muy bonito, güey. Y realmente los hombres X eran eso, ellos eran la fantasía de esa familia en donde cualquiera era aceptado, a pesar de que todos eran raros.
Todos eran especiales,
pero cualquier persona, por más diferente que fuera, iba a ser aceptada sin necesidad de seguir normas sociales. Y que además tenían eso es lo más importante, la fantasía de poder. Tenían la fuerza necesaria y los poderes para luchar contra los perjuicios de la sociedad, güey.
Bueno, para tratar de mejorarla, incluso para ayudarlos a pesar de que la sociedad no los aceptara.
Cosa que los hombres X en la actualidad
lo
han perdido.
No lo hacen, exactamente.
Se han enrollado tanto en su política y su sociedad... de idílica, supremacía, güey.
Se han concentrado en hacerse ellos.
Que se ha perdido esta metáfora de que todo mundo es aceptado. De hecho, se convirtieron en una sociedad terriblemente excluyente.
Excluyente, wey. Exactamente, al ser...
Entonces, esta versión de los hombres X, güey, que era una metáfora de aceptación mezclada con una fantasía de poder que se sentía muy personal, güey, no una metáfora política, güey, se sentía una cosa muy personal de que yo puedo pertenecer a esa familia, yo soy como ellos, güey, yo soy raro también, güey.
Todavía estamos esperando que despierten nuestros poderes mutantes.
Me da mucho gusto.
Radioactividad, tabo.
Me da mucho gusto que de una forma u otra Marvel los trajo de vuelta, güey, pero de una manera que, o sea, la caricatura de los X-Men de los 90 nunca fue así, güey. Esto es,
no llegó a ese
esto
nivel.
Es una versión... Sí.
Es que se está basando mucho
con una animación perfecta, güey, unos momentos de acción increíbles, güey. Sí, no
bueno.
Tiene censura para, o sea, nunca hubieran, hay escenas que nunca hubieran salido.
Wey,
la muerte, spoilers, una muerte muy importante que sucede en el episodio 5, güey, nunca hubiera salido en la caricatura original.
Literalmente Wolverine en la caricatura vieja nunca desgarraba a nadie.
Exactamente,
siempre
nunca tocaba
las
nada,
pegaba, a menos que fueras robot, si no Garras fuera.
Entonces,
exacto, es que no es para televisión, es para otros medios.
Es un momento en el que están trayendo a los hombres X de regreso, además de que es increíble, pero la, como dicen, la juxtaposición, güey, de los noventas con el presente.
Eso, la
Henry Gyrich, güey, todos estos políticos grasosos, güey. Y refleja totalmente la sociedad, güey, la sociedad específicamente de Estados Unidos, que está tan dividida actualmente, güey. O sea, si tú ves la película de los hombres X, ves esa sociedad terriblemente dividida con el tema de los mutantes, y así están en Estados Unidos ahorita, güey. Sí. Exactamente así
están
en
Estados Unidos.
Por otras
diferentes razones, pero sí, se
entonces,
nota muchísimo.
Entonces, era muy necesaria esa versión de los hombres X, y yo espero que también en los cómics regrese Marvel a esa versión de los hombres X, güey. Esa versión de los hombres X.
Yo creo que sí van a regresar porque ya votaron de tajo cracua, literalmente, porque siempre dije que iba a estar súper interesante cómo iba a colapsar su sociedad, pero fue de ¡boom! Ya colapsó.
Y algo que nadie menciona con los hombres X y que los hombres actualmente han perdido, güey, y creo que es la fantasía más importante para mucha gente, güey, al leer los hombres X, güey, es la fantasía de tener ese papá que te acepta, cabrón. Acepta como seas, güey. Que ese es el profesor Xavier, güey. El profesor Xavier es la figura paterna que te acepta
tú,
como seas, güey.
Es un pan de Dios y no te dice que eres un fracaso en la vida porque echaste a perder.
Y además es un roble inquebrantable con sus creencias y sus...
Acá también.
Entonces... Creo que es, o sea, tiene todos los elementos la serie que hicieron que los hombres X fueron lo que fueron en los 90.
La novela, el análisis social,
entonces,
la animación, va muy bien. Sí, esperemos que lo tomen en cuenta para cuando inicien las siguientes. Sí. Bueno, esperemos.
Oye, y hablando ya más de México y Latinoamérica, quería yo mencionar el estancamiento creativo tan horrible que tenemos en Latinoamérica, güey. Ya lo habíamos platicado un poco el episodio pasado, pero he estado yo dándole vueltas, güey. ¿A qué nivel estamos estancados, cabrón? Fíjate, estaba yo comentando que la música, güey, por ejemplo.
Ah, bueno, sí.
No hace nada de música, eso sí.
No hay, o sea, el nivel de artistas que había...
Bueno,
hace 20 años no existen ahorita, hay muchos, no hay, en Latinoamérica no hay, todo se convirtió en reggaetón, todo se convirtió en...
Es lo más vendido, más comercial.
En libros, güey, literatura, güey. No, dime un escritor que tenga menos de 80 años,
ajá.
Un escritor mexicano que tenga menos de 80 años, güey, publicado, güey. ¿Quién, güey? ¿No?
Ey.
Es muy triste, y hablando de cómics, peor, güey, o sea, nadie da la oportunidad a gente, hay este rumor de que Beth publica tanto, porque el güey tiene un agente europeo, güey, entonces ese agente europeo está conectadísimo, y por eso publica tanto Beth, porque pues, la verdad es que sus cómics, pues, están al nivel de muchos comiqueros mexicanos, sinceramente, güey, no es...
Lo he visto y,
no es un
pues,
pinche
sí,
maestro
no,
el cabrón,
no, la verdad, no.
O sea, la neta
no
es que
mis favoritos, si lo critico
produce
por eso.
Cosas de calidad variable, güey, pero no es un pinche maestro del cómic, güey, ni mucho menos.
La ilustración, la verdad es que está un poco sobrevalorado.
Realmente es muy claro que es una persona que ha sabido moverse a nivel comercial. Sí. Y te digo, hay este rumor de que lo que pasa es que tiene un agente europeo, güey. Entonces el agente europeo es el que lo mueve, ¿no? Tiene conexión. Y por eso publica y publica y publica. Eso. ¿Cómo?
Tenemos un amigo que también tiene un agente.
Pues es que depende mucho. A la hora de la publicación depende mucho de los agentes. En Estados Unidos no puedes realmente publicar algo si no tienes un agente. O sea, necesitas a alguien, como tú como escritor, como creador, necesitas a alguien que se dedique a moverte, o sea, a moverte realmente. Cosa que aquí en México, pues realmente no.
Y el concepto de agentes literarios, yo cuando fui, porque fui hace 2 años a la Feria del Libro, bueno, he ido 2 veces a la Feria del Libro en plan de business, güey.
Ok.
Y estuve precisamente buscando agentes literarios, güey. Mm. ¿Sabes cuántos agentes literarios van a la Feria del Libro mexicanos?
2.
Una señora.
Una señora, no manches.
Una señora. Y esa señora está en la mesa de el área de derechos, que es un área que pone la Feria del Libro con mesas para que pues la gente pues venda sus y platique y venda sus, bueno,
okay.
Esta señora que es la única agente literaria registrada en México, güey, mexicana.
¿Cómo, caramba?
Tiene su mesa repleta de libros que le han traído de gente que busca ser publicada. O sea, la mujer está saturada de
si un libro producto. Cuesta tiempo para leerlo, a diferencia de un artista que lo más loqueas tantito y ya, imagínate la pobre mujer.
Pobrecita, pobrecita. Ay, lo que estoy diciendo es que, güey, ¿qué pedo?
¿No? Pues debería haber más gente que se dedique a eso, ¿no?
Y no solo eso, o sea, es un estancamiento creativo sistémico, güey. No sé si es causado por el gobierno, por la sociedad.
También.
Es que por las leyes de derechos de autor, güey, que atrofian, tal vez, güey, o sea, tanto protegen a los autores que atrofian a nivel comercial las obras, no lo sé, güey.
Pues ¿no? Entonces, lo hablamos la otra vez en uno de los podcasts. Eso.
Entonces, ¿qué pasa, güey? O sea, ¿qué está pasando en Latinoamérica que la creatividad se está muriendo, güey? Estamos
en México.
Porque además, el nivel de consumo en México, güey, es altísimo. Consumimos de todos los países, de Japón, de Estados Unidos, Europa, consumimos Canadá, todo como...
De Sudamérica.
Pero no producimos nada.
Nada, bueno.
Entonces...
Yo creo que parte de las publicaciones, haz de cuenta, tú tienes tu editorial de Love, cómics, libros y todo eso, ¿y qué se te hace más fácil? ¿Licenciar una serie que sea famosa en otro país? O meterte de manos con un autor mexicano y andar corrigiendo y todo eso. Para la burger nomás trae algo de fuera y te gastas menos esfuerzo. Y no dinero, pero bueno.
Tú que publicas tu propio cómic, o sea, ¿qué experiencia has visto? Porque yo he tratado también de publicar aquí algunas cosas. Digo, no me he metido realmente en lleno. Pero, o sea, el mercado... Bueno, ya es meterse a ver, o sea... Creo que el mercado es más fácil y más accesible entrar y dar cosas de esto en otro lado, en Estados Unidos. Sí. Dicen que nadie es profeta en su tierra y pues sí, tiene algo, algo
pues de referencia. Es que hay este mito de que en Latinoamérica no hay consumo, por eso no hay industria. O sea, la gente no compra, la gente no consume, güey. Sin embargo, estamos consumiendo y devorando todos los medios de Estados Unidos, de Japón. El manga se vende por... Oye, estaba yo comentándoles de las tiendas que hay de manga, güey. O sea...
Muchísimo.
Y venden muchísimo.
Tal vez ahí sea un poco el asunto.
Entonces,
más
el mito no es por parte de la demanda. La demanda de ficción, la demanda de historias, güey, vamos a llamarle así, güey. Ahí está, cabrón, en México. Lo que pasa es que está siendo atendida por... pura oferta exterior, güey. No hay oferta en México y en Latinoamérica.
Probablemente no hay suficientes autores con la capacidad para enfrentarse a eso, porque se siguen manejando a nivel local. Que pues eso te da cierto rango.
Mira, como decíamos, es algo sistémico.
Ahí va.
Tú tienes un creador de manga, ¿no?
Ajá.
Ese creador de manga está haciendo su trabajo cada mes.
Diario.
Produciendo cada semana, ¿no? Sin embargo, eso le produce de inmediato. O sea, de inmediato está haciendo... restituido por ese trabajo y ese mismo y entonces hay un flujo de efectivo que sostiene ese trabajo, exacto, lo cual lo hace crecer y mejorar su calidad, exacto, y continuar haciendo su trabajo.
¿Sí?
En México es insostenible. No puedes seguir haciendo un cómic por amor al arte sin que nadie te lo compre, sin ningún apoyo. Ahora,
¿este tabú?
Y todo esto lo digo porque hace 2 semanas. Nuestro amigo Logan Wayne, ustedes lo conocen, ¿verdad? ¿Cómo no? De la pura pip, fortaleza. No, 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 bueno.
Saludos a
Logan.
No.
Habló de cómo es publicar un cómic en México. Básicamente, okay, les dijo a los que publican cómics en México, les dijo... pues ustedes están bien pendejos.
Oh, ¿no? Caray.
Porque básicamente pues tienes que chambear, ¿no? Dice que él va a convenciones y que no falla que le lleguen con un ego enorme a decirle, así lo dijo, así lo escribió, ¿no? A decirle que le publique, publícame mi cómic, ¿no? Publícame mi cómic, ¿no? Y entonces dice, y señores, bueno, cabrones y cabronas, en el pinche país que sea, estoy citando al señor.
Abremos comillas.
Nos va a demostrar.
El negocio de esto está en la venta y no en la creación de la obra.
Así es.
En el esquema tradicional, una editorial no te va a ofrecer más del 7% de regalías sobre lo vendido. Ya si eres muy chingón y tu libro vende, bueno, pues quizá. Bueno, no quiero leérselos completo. Búsquenlo en nuestra página, ahí está el post. Sin embargo, desde mi punto de vista, cuando lo leí la primera vez dije... bueno, pues tiene razón, está describiendo la situación en México y okay, está siendo muy claro y muy realista en cuanto a lo que es. Sin embargo, a mí lo que me parece muy mal es que él está aprobando este sistema, y no solo lo está aprobando, sino que está culpando a los creadores de no ser lo suficientemente buenos para hacer esto.
Es que son cuando dos temas diferentes.
Cuando creo que es un problema sistémico, en donde realmente lo que da para abajo es que el mismo sistema no te permite publicar. No hay un sistema para publicar en México. No te ayuda, no te hace fácil,
realmente.
Tú, discúlpame, pero en España o en Francia, cabrón, quieres hacer cómics, güey, o en Estados Unidos, quieres hacer cómics, oye, hasta buscas con quién irte de aprendiz, un profesional que ya esté publicando. Y empiezas a trabajar con él y pues luego te independizas y te profesionalizas,
¿no? Ya te voy a dar 2 casos. Primero el de Estados Unidos. Te puedes ir asistente o puedes hacer tus pininos en editoriales menores trabajando ahí, ya sea colorista, entintador y todo eso, hasta que te des la oportunidad de pinchar lo tuyo en un editorial menor para crecer a los grandes. Puedes ir en Japón, que tienen diferentes concursos de publicaciones donde presentas una historia y puedes ser seleccionado, te publican y luego empiezas a hacer pilotos para series y puede tardar años para que te den tu propia serie en una revista menor o mayor, pero y esas convocatorias tienen premios de dinero ahorita para que ahí salgas, ahí que salgas conocidos y se las dan para los lectores. Y en Europa también es parecido, todos los países que tienen industria, o que se dé fallo la palabra, tienen sus formas para llegar, para hacerte grande, tu nivel de escalón.
Entonces me va a disculpar Logan Wayne, pero lo que está diciendo en este post es como los que dicen que el pobre es pobre porque quiere. Cuando no, es un problema sistémico.
Sí, no, sí, la nota ayuda.
O sea, él lo que está diciendo aquí es que los creadores de cómics en México no se profesionalizan porque son pendejos, porque no pueden, porque no quieren, güey, porque no trabajan lo suficiente. No le echan ganas, güey, ¿no?
No, no es tanto así.
No le echan las suficientes ganas. O sea, a ver cómo lo entiendes tú.
No, sí, no, a eso me refiero, que digo, la situación no es totalmente así como la dice, o sea, puede ser.
Ah, bueno, pero ¿estás de acuerdo que está diciendo eso en su post?
Pues parecen, digo, no lo he leído completo, pero digo, ese es un factor.
Fíjate lo que...
pero aparte de eso, pues, hay varias cosas.
O sea, para empezar, plantea una situación terrible, ¿no? ¿No? Uh-huh. Habla de, o sea, no habla una sola cosa alentadora en todo su texto que escribió, okay, ¿no? Sin mencionar una sola posible solución al respecto.
Eso es lo, ¿no?, importante.
O sea, como aduciendo, este es el sistema y está bien. Si eres pobre, es porque quieres. Mm. Si no publicas, es porque no chambeas lo suficiente. Como la clásica meritocracia mexicana, ¿no? En donde si no trabajas, si no produces, no eres.
Pero eso es un mito, porque realmente no.
Ya lo sé, de eso estoy hablando.
Sí, por eso.
Estoy hablando de que son construcciones que han existido en la, sí, mente de la gente, que no tienen por qué ser, güey. ¿Sí?
Pues,
sí. Entonces.
Exacto.
Realmente, embargo, esta estamos. Mentalidad es terriblemente nociva, güey.
Sí. Bueno. Y además no tiene que irse por el lado de publicación, como dice él. Ahí estamos el caso de Elena Gámez, que ahorita hace poco terminó y estaba publicando el webtoon de cómics coreanos, uh-huh, y aunque le pagó por su trabajo, todo ese trabajo lo puede imprimir por sí misma y dar lo mismo en la feria, y 100% se le queda a ella.
Igual,
regresó. Y le abrió trabajos en otros lados aparte.
Y fíjate, yo lo republiqué en nuestra página de Facebook, güey, y le puse una probadita de realidad por parte de Logan Wayne. Salud, muy, muy difícil vender y promocionar una publicación, ¿no? No solo le estás pidiendo a la gente su dinero, sino también su tiempo, ¿no? O sea, en ese momento dije, pero luego me quedé pensando, oye, no, pero realmente lo que está diciendo aquí es que no publican porque no quieren. No publican porque no trabajan lo suficiente. No trabajan lo que él ha trabajado para publicar, ¿no?
Probablemente lo está manejando desde el punto de vista de editor, que ahora es. O sea, pues tiene que él ser editor, supongo, ¿no? Entonces, pues, necesita haber cierta estilo, calidad o algo así. O sea, se está enfrentando con eso.
Güey, me vas a disculpar, cabrón. Me vas a disculpar. Ve la calidad de sus publicaciones, güey. Y me vas a decir que él va a ponerse a calificar la calidad de otras personas. Discúlpame, pero no mames.
Ahorita que me estaba acordando.
O sea, y nada personal contra Logan Wayne. No, pero tú sabes yo lo que... O sea, he leído su trabajo, güey. He leído, no mames, es que no hay, no, o sea, es, bueno, ya entramos pues en detalles.
Uno no puede ser todo.
No mames.
Estaba viendo como en la mañana que cuando empezó lo de las Tortugas Ninjas, que Eric Larsen, digo, Eric Eastman y el otro güey, que hacían los cómics, pero hay un punto que venía la película, que estaba la caricatura, ellos no podían hacer el cómic, no, y no crea que porque no pueden chambear, sino que estaban trabajando al lado de negocios y tuvieron que dejar el cómic para que otros lo hicieran por ellos, y realmente es una organización, un sistema, no es algo tan chico como piensan de que están haciendo tortillas o algo así, ya.
Precisamente, tienes que dejar simplemente de ser creador y volverte empresario. Pero pues no todo mundo le entra, sí, a esa forma. Y ya cuando manejas de forma como empresario, pues ya ves la realidad de las cosas y es diferente.
Pues sí, no es como que Top Mafarra no le echara ganas y por eso nomás trabajó en los juguetes y no hizo cómics, no mames.
Por favor, güey. O sea, exacto, pero pues allá pues hay más factibles. Entonces, más factible.
Bueno, lo único que sí, quiero decir es que el estancamiento creativo que hay en México... No es culpa de los creativos.
No.
No, es que hay muchas
ni es
propuestas.
Culpa de la gente. Es un problema sistémico.
Es.
Sí. Pues es un México, problema es sistémico. El culpar a los lectores o consumidores de cualquier medio. Uy, o el culpar a los creadores del estancamiento creativo que hay, creo que es un error muy grande.
Es que no se trata de dar culpas tampoco, o sea, se trata de dar soluciones.
Él es que exactamente. Hay que buscar una solución para salir de este sistema que está provocando que la creatividad se acabe en México y en Latinoamérica.
Precisamente. ¿No? Entonces hay que, ¿cómo es? Ver la situación desde diferentes puntos de vista y ver, uh-huh, qué se puede mejorar.
Exacto.
Okay. Y no depender de tampoco de que venga alguien y te dé. Bueno, es.
O qué nicho hay que no se está aprovechando y ahí se pueda meter.
Pues, bueno, primero hay que ver qué es lo que no funciona. Porque, como dices, puede ser diferentes métodos. O sea, puede ser derecho de autor, puede ser que no hay financiamiento. Pueden ser varias razones. Entonces, pues, bueno. Todo mundo no es fácil, como dices. Sí,
bueno, fácil, pues, todo el mundo lo haría.
Exactamente.
Entonces, ese es el que... era algo que no quería dejar de mencionar.
Muy bien.
Porque, pues, para empezar, lo puse en la página, güey. Okay. Lo republiqué y después, y actualmente me arrepentí terriblemente, güey.
¿Ya ves? ¿Ya ves?
Me arrepentí terriblemente porque pues no estoy totalmente en desacuerdo, güey, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nada más, vayan notas más alegres.
Más alegres, güey, y menos polémicas.
Me puse a ver Tango y Cash, cabrón.
No la veo, desde que salió no la he visto.
Ay, la pasaban en Canal 5 a cada rato, cabrón, no manches.
Es una cosa muy especial, cabrón.
Uy, me imagino.
Pero fíjate que después de verla con esta onda, lo que acabamos de mencionar, güey, que pues consumes algo y pues luego quieres ver qué se habla al respecto, güey, te puse a leer en Reddit. Resulta que Tango y Cash, pues fue una idea de un tipo que se llama John Peters.
Ok.
¿Se acuerdan ustedes de Kevin Smith, aquel monólogo en donde platicó su experiencia haciendo la película de Superman? Ajá. Y que habló de un productor,
¿sí?,
que estaba acostado. Y ahora cuéntamela. No, es que al güey le gusta que se lo lean, le gusta que le lean.
Ese güey, sí.
Y entonces, quiero una araña gigante. Y no quiero a Superman con traje azul. No quiero ninguna capa, se ve muy estúpida la capa.
Por si ya vieron Flash, de ahí viene.
Y pues bueno, John Peters
hizo Tango
y Cash, güey. Y cuando tú ves la película, es muy claro que el final no tiene nada que ver con el resto de la película, güey.
Ya ni me acuerdo. Tienes
una película policíaca, güey, que empieza con los dos policías.
Claro, siempre la
que pareja degenera en película de cárcel.
Sí, después que acaban en la. Ajá.
Y de repente termina con una batalla de
comando, creo,
una supercamioneta con proyectiles contra equipo pesado de construcción, güey.
Como comando. Te...
Y el villano que, pues, al principio parecía simplemente un mafioso, güey. El tipo tiene una instalación estilo James Bond que hasta tiene un sistema de autodestrucción, güey.
¡Uy!
Que activa en 12 minutos. Por alguna razón se va a destruir en 12 minutos, güey. Y además, no solo eso, güey. No solo eso. En su oficina, por alguna razón, tiene un cuarto de espejos.
Ay. Ok. No me acordaba de esa parte. Tengo que volver a verla.
¿Por qué este villano tendría
Uy.
Un cuarto de espejos
Uy, no sabes
en su cosas, oficina, güey?
¿Sabes las cosas que hacía ahí? En ¿A fin, quién perseguía ahí?
Realmente
la...
es...
Bueno, es cuestión de... No era la... kinky.
No sabes la respuesta.
Luego, este cuate John Peters tiene... Yo creo que es un fetiche es o algo los... de vestir a sus actores de acción de mujer, güey. Hay una escena, en la de Kurt Russell, ¿cierto?, para escapar de los policías.
Se viste de mujer.
De teibolera, güey. Sale vestido de teibolera.
Ya no me acordaba.
Igual madre. Que en Wild Wild West.
En Wild Wild West también lo viste. En
Y ahí sí salió una araña.
O sea, me di cuenta.
Por eso es del mismo, güey.
¿Cuántas películas de mi adolescencia, güey, fueron? Pues de John Peters, güey. Y cuántas cosas que no tenían sentido, güey, eran los caprichos de este cabrón, güey. ¿Qué te parece, cabrón? Es increíble, güey.
Digo, al final, en su momento, tal vez era divertido, te parecía cagado dentro de la película, pero...
la película que dices divertido.
Güey, bueno, ya llegó al punto en que no tenía final, güey. No sabía cómo acabarla, güey.
Vale, Tango y Cash.
El John Peters pasó por una construcción, vio el equipo pesado y dijo, ahí está nuestro final.
Ok. Pues es que se hacían películas, ¿eh?
¿Qué pedo,
se sacaban de la manga muchas veces.
Yo pensaba que primero hacían la premisa y el final hacia el principio y ya rellenaban después a ver cómo le rellenaban, pero
no.
Suena muy raro.
No, güey, o sea, y más que nada los productores, o sea, que metían y sacaban de la manga muchas cosas así. Fíjate que la otra vez que vino Don Gantús, nos recordó una serie que me habían recomendado, la de La Oferta. No sé si la has visto.
¡Oh, sí es cierto! No la he visto.
Vela, está buena. O sea, es creo que alguna vez, no sé si fue Pedro que mencionó la anécdota de Scorsese. Bueno, no, ¿qué es? Sí, no, es el del Padrino, precisamente. O sea, Martin Scorsese, como pues... cómo fue que grabó las cosas. De eso se trata la serie más que nada, de cómo los productores llevan a fin la serie y cómo, o sea, desde el punto de que empiezan con el libro hasta que la producen y es un éxito, ¿no? Es toda la historia de la producción, de varios episodios, pero pues ahí te das cuenta de cómo está el rollo dentro de Hollywood, porque te presenta el Hollywood de esa época y los rollos que se te dan entre los productores, entre los, hasta los actores incluso. Te muestra cómo era el medio, cómo es muy político, cómo es muy manipulable, muy manejable. Más aparte el detalle de que este libro pues tenía que ver con la mafia, ¿no? Entonces, pues eso viene a dar más complicación porque intervienen pues los mafiosos al saber que el libro lo iban a producir y se vuelve un rollo político y pues hasta los amenazan. Está bastante desarrollada y bastante bien lograda, pero me llamó más la atención eso, el Hollywood, cómo lo presenta, cómo era, cómo se manejaban entre ellos, te digo, porque el productor luego le va mal y tiene problemas con tanto con la mafia como con su vida social. O sea, te hacen una buena adaptación, pero está basada en hechos reales, güey. O sea, a veces se queda corta la ficción de cómo se produce, pero sí te da una buena panorámica de eso, o sea, de las relaciones y a la vez cómo están metiendo películas. Y uno que cree que es una magia y es muy bonito, es un desmadre lo que hacen ahí para poder sacar una película, para poder producirla, enfrentarse con los sindicatos, con la gente del dinero, con los accionistas. Un desmadre, pero te lo manejan muy bueno. Entonces, recomendadísima esa de oferta. Digo, no es muy en nuestro ámbito, pero la verdad está muy buena. Tiene que ver, explícale.
Oye, y volviendo ya al ámbito mexicano, antes de entrar a Public Domain, hubo un... ¡Eventazo, cabrón! ¡Eventazo en el DF!
¡Ah, yo pensé que...
En el centro Badamex, la CCXP
90 y tantos. LGTB,
Comic Con Experience.
¡Ah!
¿Eso significa
de Comic Con Experience?
Sí.
Bueno, pues a ver, ¿qué opinión te merece este macroevento, mi querido Tavo?
Pues no, fui, nomás vi por los dos lados de redes entre profesionales y gente que asistió.
¿Por qué no fuiste, Tavo? Tú que vas a todos los eventos de cómics.
¿No aplicaste?
¿Por qué no fuiste?
Pues, primero que nada, por las fechas, y no hubo... Siempre planeo los viajes desde meses antes y no supe nada de quién venía hasta el mes. Y pues ya no se podía. Y porque según dicen que buscaba acompañante. No, pues es que... Que es que los artistas que buscaba no eran los que me llaman la atención para ir a México. Y por parte de vendimia son cosas que puedo conseguir en otros lados a mejores precios, pues no.
O sea, básicamente yo creo que la razón por la que mucha gente no fue, simplemente estaba muy cara.
También.
Es una convención muy cara, güey. Ahora, yo creo que hay muchos rumores de que hubo muy poca gente, de que para los organizadores no fue hitazo que ellos esperaban a nivel de rentabilidad, güey. Sin embargo, yo creo que hubo un tremendo ganador en esa convención para quien la convención fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida.
Saludos, Humberto.
Así es, saludos. Nuestro querido Humberto Ramos, cabrón.
Bravo.
Que yo creo que Ramos está explotando su marca personal, güey. Yo analizando las fotografías, güey. No sale en una sola fotografía sin una playera que diga Ramos en algún lado, güey.
Pues si no, no se publicita.
Y
pues, ¿qué?
Yo lo que creo es que Humberto... Ay. Está buscando ser ejecutivo en Disney, güey, o en Marvel. Y realmente, a nivel marca personal, Humberto le está invirtiendo muchísimo. Acaba, lo entrevistó Expansión. El güey está haciendo crecer su marca personal al máximo. Y creo que con Marvel y sus políticas de diversidad, tú sabes, güey. Imagínate si en un momento dado quieren tener un ejecutivo, a lo mejor extranjero, a lo mejor Pues, y me llama mucho la atención que en una Disney, una de las convenciones de Disney, hizo un panel con C.B. Cebulski, güey, ellos okay. dos, wey, el editor en jefe de Marvel y Humberto Ramos, güey. Ahora, otra cosa muy importante, o sea, si tú analizas el trabajo de Ramos en Marvel, que, ay, espero que no me lo vaya a tomar mi amigo Humberto, no me lo voy a tomar a mal, porque
aquí estamos cotorreando nomás.
Estamos cotorreando nomás, pero analizando el trabajo de Humberto, son muchos cómics muy, ¿cómo lo explico? Más creados por el departamento de mercadotecnia que por el departamento creativo, güey. O sea, no veo a Ramos trabajando, por ejemplo, con Sedarsky o con Tom King o con...
No, es otro estilo.
Él está trabajando en los cómics de la diversidad, en los cómics de la mercadotecnia, en los cómics de los...
Es un nicho, la verdad es que siempre he manejado eso.
Estaba, creo que el último que hizo fue Strange Academy y antes de eso estaba haciendo El Hombre Araña y uno que otro, este de los Nuevos Guerreros que venía Kamala... Nova y no me acuerdo cuál más.
No era New Warriors, era otro.
Creo que sí, Humberto...
Champions.
Champions, digo, sí.
Está basando su carrera en Stan Lee y él está buscando ser ejecutivo en Marvel. Vamos a ver si, qué pasa realmente eso. Pero yo creo que eso, que él está tratando de apuntar su carrera para allá y por eso está haciendo todo lo que está haciendo.
Pues eso está haciendo, este, me parece, Jim Lee y varios de DC. No,
pues Jim Lee ya es ejecutivo de DC.
Es
el más alto ejecutivo de DC.
Pues digo, como creador y como autor de cómics, ¿a qué le apuntas en una compañía de ese tamaño? O sea, ¿hasta dónde llegas? ¿Quieres dibujar todo el tiempo, arrastrar el lápiz? Se puede, pero pues es que hay si un no... poco más...
No, y actualmente la única manera es que tu nombre sea una marca.
Exactamente, pues sí, te reconozcan.
Ya te lo dije, es que creció con las historias de terror, de asquerosas muy chingones, que en el momento que ya no arrastran el lápiz, ya están pidiendo Kickstarter fondeadoras porque ya no pueden dibujar y les cae X enfermedad, y pues hay que crecer, hay que buscarle a dónde.
Ahora, lo que a mí me llama la atención es, ¿por qué lo está haciendo en México?
Pues porque...
porque en Estados Unidos, si tú buscas noticias en inglés de Humberto Ramos, pues sí hay noticias y todo, pero pues como cualquier dibujante de cómics, güey, o sea, es... no es esto que es en México, güey. O sea,
pero las oportunidades están mejor allá que acá.
Y aquí,
¿cómo? O sea, las oportunidades son mejores allá en Estados Unidos.
Por eso, que acá, precisamente. Pero si él lo que quiere es formar su marca personal, que es obviamente lo que está haciendo, porque simplemente con ver sus playeras rotuladas de Marramos.
Ay, bueno, nosotros tenemos también playeras rotuladas del Super Güey, no mames.
Bueno, pero ya sé, entiéndeme, güey, lo que estoy diciendo, ya güey. Sé. O sea. Si él está buscando, pues realmente todo lo que está haciendo aquí en México, pues creo que no funciona para acomodarte como ejecutivo en Estados Unidos, ¿no? Porque, como tú dices, es el siguiente paso en su carrera.
No sé cuál sea realmente
su
tirada, o sea,
pero, pues,
a veces
es que
toma
aquí,
tiempo.
Es que aquí en México no le veo otra cosa, a menos que cambie de industria.
A menos de que rescatar la industria del cómic mexicano.
Pues lo cual no creo.
Carmatrón.
Kaboom 2.0.
No, pues eso,
es lo que te digo, o sea, yo creo que él lo que quiere, lo lógico es crecer su carrera en Estados Unidos, güey.
Exactamente.
Entonces, yo pensaría que, pues, la marca personal tiene que crecer en Estados Unidos, no tanto en México. Bueno, es...
Pues probablemente lo esté haciendo también, no estamos allá.
Ves que aquí, por ejemplo, hablando de ese Piquiquis, aquí todos los eventos están llenísimos, la gente quiere ir a muchos eventos, pero no hay diferentes tipos de ofertas, y la CPX hizo una oferta totalmente... Bueno, Comic Con Experience hizo una oferta totalmente diferente porque trajo a muchos artistas de series y todo eso, y la Mole u otros demás te traen a uno, a dos y varios de cómics, y aquí fue una convención de entretenimiento en general apuntándole a televisión y películas.
Mira, o sea, el punto es que aunque la convención haya sido un fracaso total para los que la organizaron,
eso no sabemos todavía.
Humberto, o sea, hablando hipotéticamente. Aunque la convención fuera un fracaso total, güey, fue una pérdida total. Humberto Ramos salió ganadorcísimo de esa convención. Le fue increíble, güey. Increíble, güey. O sea, su marca personal está más que nunca, güey, más posicionado que nunca, güey. Te podría decir que ya hay gente, o ya ni siquiera es solo conocido para los que leen cómics. Exacto. Es conocido para la gente en general.
Él en México. Es ídolo de todos los niños ahora.
Exactamente.
Pues sí, como está tirando más alto, ¿no? Pues felicidades a Humberto.
Todo un fenómeno, güey. Todo un fenómeno, sí.
Ahí cuando tengas chance, Humberto, ven y aquí platícanos cuál es tu tirada.
Pues ahí lo tienen, damas y caballeros.
Nos va a regañar porque dijiste algo.
No, pues ya sabe, aquí vemos todo desde varios puntos de vista y pues está bien.
Pues yo no estoy hablando. No. Ok, me oí muy mierda.
Digo, son conjeturas, no, al final de cuentas.
Sí, a ver, si se oyó mierda, no es el punto, no estoy hablando.
No es la idea. Y no.
O sea, más bien estoy especulando, güey, de cuál es el objetivo, güey. ¿No?
Pues sí, le digo, hay que ver cuál es su tirada. Uh-huh. Pero pues sí, uh-huh. Como sea, tienes que apuntar siempre.
Y algo que me llamó mucho la atención, güey. Para mí, el otro güey que está trabajando muchísimo en Estados Unidos, güey. Es este guaste colorista, ¿cómo se llama?
Marte Gracia. ¿No? ¿Qué? ¿Marte Gracia?
No, güey, el colorista de Batman. Ay, cómo se me pudo olvidar ahorita si lo tenía apuntado para...
No, lo peor es que estuvimos platicando de eso la semana pasada y ahí se nos olvidó.
Sí, ya la gata, ¿o qué quieres? Ya está, ya no estamos...
Plasencia.
Ah, sí. También.
Él, yo creo que es, o sea, es Humberto Ramos y él son los que llevan ya años trabajando de manera estable para la industria gringa, güey.
Sí.
Que yo sepa, no hay nadie más en México, ¿no? Trabajando para los grandes de Estados Unidos.
Sí, hay varios. O sea, son los más conocidos, pero hay varios
más conocidos. Hace rato. Ok. Y Delgado también, ¿no? Que también a cada rato veo su nombre en Coloreando Cómics, ¿no? Uh-huh. Pero este cuate no fue.
¿No fue a la convención?
Estaba en Fantástico firmando cómics ese fin de semana.
Ok.
La esencia.
Bueno, Tavo tampoco fue.
Oh, pero...
Entonces lo que me hizo pensar, ¿o una convención solo Marvel?
Puede
ser. Porque Plasencia trabaja para DC.
Pues si no trajeron a Warner Bros., pues probablemente. No sé si estaba Warner Bros. Ahí. Porque hoy ya sabes que todo es corporativo y pues es una u otra y depende de los contactos. Y bueno, ya sabes, es un relajo ahorita. De por sí todo Disney y todo Warner Bros. A nivel corporativo alto también se traen un relajo complicado. Y no sé si tengan pues muy contemplado el mercado mexicano también, ¿verdad?
Pero bueno, pues con todos estos desmadres, por eso me pareció que era muy buen momento para hablar de Public Domain, ¿no?
Muy bueno.
Que es un cómic, es una historia escrita por Chip Zdarsky, dibujado por...
Híjole.
El dibujo es muy sencillo.
Es sencillo, es muy sencillo.
Pero...
Comunica muy bien la idea.
Es que es...
Está bien.
Es difícil, güey.
Es cumplidor.
Yo creo que es...
Pero sencillo.
Igual que es difícil dibujar acción con éxito... Ajá. Yo creo que el drama personal de esta manera, pues también es bien difícil porque las caras, cabrón, las expresiones.
Es que el problema también de ese tipo de cómics es que puede devolucionar a solo ser hay cabezas que nomás hablan. Y realmente, cuando te das cuenta con un cómic que está malo del arte es cuando te das cuenta, pero cuando está bueno, no te das cuenta.
Artista Chip Zdarsky.
Ah, él lo dibuja también.
O sea, esto es un cómic totalmente de autor, güey. Chip Zdarsky es el que hizo todo.
Ah, no, 22, yo pensé.
Mira, con razón.
Entonces, pues bueno, es una historia que está contada desde la perspectiva de los hijos de un artista de cómic de los 60s. De la
Jack Kirby, así.
De la era de plata.
Ándale.
Qué perspicaz Tavo, ¿verdad?
Sí, no, está en todo. Pero
luego le pegó. Entonces, sigue el drama de una familia, ¿no?
Okay.
Que está inmersa en el ecosistema de la industria, por un lado de los cómics, pero por otro lado de las películas basadas en cómics.
Fue en el último momento de sus vidas.
La situación actual de la industria del cómic, que ya creció a... Uh-huh. Hacer pues las grandes producciones de Hollywood, precisamente.
Alguien que no daban dos pesos a las películas de superhéroes en el medio, y de repente púcatelas y es un montón de dinero y a todo el mundo le encantan los cómics y que son chingones y todo eso. Gente que te decía que va a sofiar esos unos años antes.
Pues sí. Yo no sé hasta qué punto esto está basado en la realidad.
Ay, bueno.
¿Qué tan enterado está Chip Zdarsky de las situaciones tras bambalinas con creadores como...
Pues obvio sí, güey, está en el medio.
Porque esto es, lo que representa Chip Zdarsky aquí en Public Domain es la situación que vimos con tantos creadores como Bill Finger en Batman, Jack Kirby. Para todos los personajes de Marvel, güey. ¿Y cuántos creadores?
Pues el caso de Sugar y Schuster, ¿no?
Siegel y Schuster, güey, que han sufrido esta terrible ley de Estados Unidos que dice que las corporaciones se pueden hacer dueñas de una propiedad intelectual, güey. Ese es el centro de todo. Y no sé si ustedes han visto un tema alrededor de los últimos podcasts que hemos estado haciendo, pero es que al menos yo en lo personal
cada vez es más evidente.
Pero al mismo tiempo, yo no sé si estoy a favor o en contra, porque no sé si esa ley que les permite a las corporaciones ser dueñas de propiedad intelectual es lo que ha provocado esta explosión de producción en Estados Unidos. Totalmente, y lo que en Latinoamérica estanca la creatividad es precisamente tantas protecciones para los creadores, güey.
Sí,
no lo sé, cabrón. No lo sé, güey. Y no estoy hablando ni a favor de una ni a favor de otra, güey.
Las dos tienen sus pros y sus contras.
Es que creo que las dos son extremas, cabrón.
Sí.
Creo que una es un capitalismo voraz.
Exacto.
Y la otra se pasa de proteccionista, güey. Se pasa de proteccionista para los creadores al grado de que, pues, a lo mejor ya no vale la pena invertir en una propiedad intelectual.
Esa es la consecuencia realmente. O sea, si el autor pudiera o tuviera los medios para lograr eso, aquí en México, o sea, desde ese punto de vista, pues adelante. Pero pues la verdad es que pues, se protege demasiado, como dices. Y pues difícil, tanto una como la otra. O sea, sí tienen...
Y bueno, entonces, en este cómic... El protagonista del cómic dentro del cómic se llama The Domain, que es el superhéroe, el personaje superhéroe de esta gran empresa de entretenimiento que se llama Singular Comics.
Singular.
Cuyas adaptaciones al cine todos son hitazos de taquilla y que han convertido a la compañía y al escritor original del personaje, Jerry Jasper, en mega millonarios, ¿no? Excepto por el artista original, güey. El dibujante original, que se llama Sid Dallas, que vive una vida modesta y pues ha vivido sin el reconocimiento por sus contribuciones a el éxito continuo de estos personajes, ¿no? Hasta que un día él descubre un contrato olvidado por el tiempo que dice que él es dueño de los derechos del personaje, de Domain, ¿no? En esta historia Chip Zdarsky cuenta tristemente la historia tan repetida en el mundo de los cómics de superhéroes, donde los creadores de personajes que han generado miles y miles de millones de dólares reciben una pizcacha de dinero por su trabajo, mientras las compañías, las corporaciones, dueños de los personajes como DC y Marvel, pues sacan miles de millones de esos personajes, ¿no? El billones, caso de Siegel y Schuster en Superman, el caso de Bill Finger en Batman, Jack Kirby para todo el universo Marvel, y la lista continúa.
Exacto,
a todos. Se los violaron por el culo, güey, básicamente, desafortunadamente.
Y sí, que se dieran cuenta. Lo que pasa es que la situación era muy distinta en esa época, o sea, también no estaban...
Fíjate que es algo que este cómic representa, el personaje de Sid Dallas, güey, el dibujante. Artista original, el papá de estos dos hermanos. es un personaje muy bonito, cabrón. Es la nobleza, ¿sí?, caminando, güey. El güey dice, güey, yo estoy feliz de que mi creación haya llegado a tanta gente. Estoy feliz de que pude alimentar a mi familia y les di estudios a ustedes con eso. No está, ¿qué más puedo pedir, no?
Es que no está jodido ni nada y
me está viendo. No, pero no está jodido, pero no. Representan a alguien que está entrando a su etapa de vejez sin la protección suficiente, güey. O sea.
Sí, o sea, digo, no está enfermo, no tiene problemas inmediatos, sí, pero sí tiene conflictos.
Obviamente, en cierto momento, van a entrar también en un punto, o sea, él ha sobrevivido porque su trabajo lo ha sostenido, pero no, lo que nos cuentan aquí es que ni siquiera una pensión tiene.
Sí, claro.
O sea, no tiene ni siquiera una pensión.
Pues no.
Entonces, algo que, hay una escena en donde este cómic me ganó, güey. Este cómic, o sea, la historia es que a Dallas, el dibujante, le mandan, para empezar vemos al símil de Stan Lee, digamos, güey.
Sí, hasta cierto punto.
Este tipo que se llama Jerry Jasper, viviendo Finger en sus millones.
Digo, este Bill Finger.
Con su asistente, su alberca, güey, en avión privado, güey, opulencia al máximo. Y vemos la vida de Dallas en su casita suburbana, güey, con su esposa, con la misma esposa de mucho tiempo, viviendo en la misma casa en la que dibujaba sus cómics hacía años, güey.
En el sótano está su
ahí respirador, güey, su respirador, el mismo respirador donde creó la magia por años, güey. Y hay un momento, güey, en el que a él le dicen, te mandé $5,000 y 2 boletos de avión. ¿Qué más quieres? ¿No? Entonces, él va a la premier de la última película del Domain. En la premier,
ahí lo pelan.
Todos en la alfombra roja, toda la gente.
¡Ah, con los artistas.
Fulana, voltea, fulana, que la chingada, que no sé qué, ¿no? Oh, fulana, voltea, una foto, que no sé qué, ¿no?
La alfombra roja.
Y él, pues a él nadie lo pela, güey. Nadie lo pela. Fuera de una muchacha que es un personaje en el cómic, güey, importante.
La asistente del otro.
La asistente, de hecho, de Stan Lee. Pero bueno, el punto es que dentro de la película, güey, nos presentan las caras del público.
Ah, sí.
Y todas las caras del público son aburridos viendo la película, güey. O sea,
el otro gato,
y el director presenta la película, sí, diciendo, no, sí, es que aquí, pues, gracias, la clásica, güey. Sí. Se avienta la clásica gracias a Fulanos Comics por dejarme jugar con sus juguetes. Exacto. Esa es clásica, güey, sí, clásica. Uf. ¿La han dicho cuántos, güey? Bueno,
no,
entonces nos vemos la cámara por el público mientras está la película, y para esto en la película. Fulano, pero me tengo que ir, quisiera quedarme a besarte, pero no puedo, tengo que irme. Y la mujer le dice, no, no, Domain, te tienes que ir, por eso te quiere a ti la gente, porque tú eres el que hace las cosas. Tú eres el que hace las cosas. Y para esto, y el público todo aburrido, y toman a Dallas. Y Dallas con una sonrisa de oreja a oreja, emocionado, disfrutando la película y emocionado con la película.
Ahí es donde te
pones. En ese momento me ganó el cómic, güey. En ese momento yo dije, chido, esta cosa retrata exactamente lo que es los creadores verdaderos, güey. Y los creadores que crean por la atención, güey.
Sí, es distinto.
O sea,
es el caso.
Yo en la vida, en lo poco que llevo de vida y lo que he conocido de creadores, güey, como que puedo dividir eso, güey.
Ah, no sé, ¿no?
Los creadores que necesitan crear, güey, que necesitan, porque lo traen adentro, güey, y los que lo hacen por la atención, güey, porque eso hace que la gente los voltee a ver y los alabe. Y como en México, les digan maestro.
Maestro.
No, maestro, no, hombre. ¿Quieres que tenga un microorgasmo, güey, de estos? Dile maestro, güey. Entonces,
uy,
fíjate,
acabo
de ver un documental bien chingón. Bueno, no es documental, es una cosa rara, güey. Es la vida de Frida Kahlo. Lo vi en el cine ahorita, güey.
¿Ah, sí?
Está en el cine, en este momento está en el cine, güey. Pero no es un documental porque son animaciones de sus obras con una narración de su diario.
Ok.
Bueno, a mí al menos me creó un respeto y una admiración que yo no tenía por Frida Kahlo, güey.
Pues, desde su punto de vista.
Y me di cuenta que Frida Kahlo era una persona que necesitaba pintar, güey. Ella no, nada de lo que pintó lo hizo para que la adoraran, vaya, ni no, siquiera pues para era... venderlos, güey. No. Lo hizo porque ella necesitaba expresar lo que tenía que expresar. No. Sin embargo, los... Diego Rivera era un narcisista de lo peor, que lo único que quería era atención.
No sé, yo fui al Museo Diego Rivera y me encantó todo su trabajo que ahí tenía.
O sea, no, bueno, por eso, bueno, o sea, el trabajo de Diego Rivera era bueno, pero la puta es la razón por la que trabaja, ¿entiendes?
Exactamente. Eso es diferenciar la técnica de la intención.
Vayan a ver la película, no me discutas ahorita si no has visto la película, Tavo, ve a ver la película, fórmate una opinión de eso. Y bueno, probablemente te cambia la opinión de Frida Kahlo como a mí, o probablemente no. El punto
me vas a museos,
es que para mí Frida ahorita. Kahlo
es distinto. Aquí está el punto de vista
necesitaba de crear. Y es una persona que necesitaba crear. Y creo que es el caso de Jack Kirby.
Sí.
Jack Kirby, me acuerdo, o sea, es que esta onda de que Jack Kirby lo dijo, güey.
Sí.
Yo estoy feliz de haber alimentado a mi familia con mi trabajo. Es
el ejemplo, exactamente.
Y me pagaron por mi trabajo, ¿no?
A eso se dedicaba, exactamente. O sea, y él trabajaba muchísimo precisamente porque necesitaba trabajar, pues alimentar a la familia y pagar las cuentas y todo eso. O sea, al fin de cuentas, para él era solo un trabajo. Y en ese momento, pues, tenía, pues eso, le gustaba, o sea, trabajar en lo que le gustaba. Y pues la libraba, entonces con eso pues ya la tienes realmente.
Y otra escena que me encanta, que cómo representa lo que yo pienso también actualmente del tema de las películas de Comics Way. Cuando hay una escena en la que el hijo, que es periodista, va a entrevistar al actor que hace el papel del Domain.
Sí, esa es clásica.
Y entonces le pregunta, oye, y el actor dice, no, es que yo hago esto porque estas películas, las películas de superhéroes, son la mitología de la actualidad.
Exacto.
Y este cuate le dice, oye, espérame, las películas no, los cómics, son la son nuestra mitología actual, no las películas.
Pues ahí está. Ahí.
¿No? Y entonces se levanta el tipo, a mí que empiezan a discutir, a mí que me va a importar un viejito en los 60s dibujando en un respirador. Y en ese momento se para este güey y le mete un madrazo al actor de la película. No, vaya, todas esas escenas.
Es bueno, es toda la está muy bueno. Que tiene.
El cómic, a pesar de que la historia, puedes decir que no se sostiene, porque la verdad es que no llega a donde a lo mejor bueno, yo hubiera no querido que fuera, o tal vez fue demasiado obvio lo que pasó.
Más o menos.
Pero es una serie de momentos que son muy satisfactorios, al menos para mí, porque me hacen ver que a veces lo que yo pienso no solo lo estoy pensando yo, no solo lo estoy viendo yo, sino que toda la gente que realmente nos gustan los cómics lo estamos viendo, güey. Estamos viendo cómo nos están explotando a nosotros.
Como han secuestrado toda esta...
Exacto, nos han secuestrado lo que nos gusta. Historia, de hecho, yo te voy a decir que un evento como el CCXP, para mí, nos está explotando.
Ah, obvio, está explotando a tanto a los... Ya ni siquiera nos toma en cuenta, realmente.
Ni siquiera nos toma en cuenta, o sea, ya exactamente.
Está explotando lo que fue la creación, esta historia, este tipo de cosas grandes. Y lo está, como decía Lucas, está prostituyendo prácticamente la creación.
Sí.
Eso es lo que están haciendo hasta cierto punto.
Yo me acuerdo un sitcom que vi hace como 20 años, que no recuerdo bien el nombre, cuando empezaba esta onda de los superhéroes, el episodio 1 así, de repente, que un güey oficinista que se casó con una supermodelo, y le decía que ya tenía un papel de esas películas. Pero tú dices, me cagan los cómics, pero ahorita ya me encantan porque ya soy la protagonista de una de esas películas y ya soy súper fan y te dabas cuenta de que le cagaban, pero nomás por los millones que le iban a dar.
Sí.
Ya era la superheroína ahí.
Claro, ese es otro tipo de, es otra mentalidad, es otro punto de vista ahí, pero pues se vuelve lo que está ahí, lo que está de moda, pues...
Ahí nos está presenta, todo el mundo. Este cómic nos presenta, te digo, no sé hasta qué nivel él sepa de casos
seguro,
reales.
Seguro, no.
Pero nos presenta la compañía que hace estas películas, es una compañía despiadada, güey.
Disney.
Despiadada verdaderamente, ¿no? Y entonces o sea, aquí Chip Zdarsky realmente hace una carta de amor a los superhéroes, a los cómics de superhéroes, güey. Y sus creadores que básicamente
Han sido relegados.
Desapercibidos por el público.
Completamente.
Y es una crítica total de todo el negocio alrededor de las películas de superhéroes y de los cómics de superhéroes también, ¿no? Sí. Entonces, yo sí esperaba que fuera un poquito, que fuera un poquito más allá, que fuera un poquito más disruptor el cómic en cuanto a lo que sucede, pero tal vez lo que él está tratando de representar es la personalidad de este autor, que para él, que tal vez sería sería acabar con sus principios, con sus sueños, y él, porque para él lo importante es su creación y su cómic, no el dinero. Entonces, si a lo mejor lo llevan a que se hizo millonario, entonces estás básicamente corrompiendo sus sueños y sus ideales, ¿no? De este creador.
Pues en cierta forma, pero al final de cuentas creo que ganó. O sea, es que ahí lo pone muy, muy realista el asunto. Porque pues enfrentar a una compañía así tan grande, con tantos recursos y tantos abogados, no te va a resultar tan fácil. O sea, los pocos litigios que se han ganado así, han tardado años, es lo que mencionas. O sea, aquí podemos echarnos nosotros hasta que te mueras y tal vez no recibas nada. Entonces, ese llegar al acuerdo, pues es como que no le quedó de otra. Y a mí me sorprendió bastante eso. O sea, yo creí que se iba a ir por el otro lado, que se iban a enfrentar, que iba a haber más conflicto, como dices. Pero como lo resuelve él, o sea, es lo que quería el autor, dice la abogada cuando ya gana, ¿no? Eso es lo que quería él, realmente, pues retoma lo que es su creación, cosa que, pues es una buena ganancia, o sea, ya él tiene otra vez el control para poder crear como creador, eso es lo que necesita, sí. O sea, el hecho de que los otros se vayan por otro lado, que es lo que está actualmente sucediendo, o sea, los cómics no los toman realmente en cuenta. Pero ¿qué pasa? Hasta un momento dicen, ¿qué pasa si son buenos sus cómics? Pues al final van a regresar a retomar ideas de él y demás, probablemente. Pero pues es eso, es retomar la esencia. ¿Qué me gustó ese final? Hace su propia compañía de cómics y pues es lo que siempre quiso. O sea, realmente es lo que dice, ¿no? Yo quiero estar aquí con mi familia, pues realmente
haciendo cómics con su familia, ¿no? Con su
familia, y todo se empieza a acomodar y funciona. Digo, es un final feliz.
Y se acomoda de una manera muy mágica, sí, porque claro, pues este personaje que de repente es algo, es el que acaba financiando todo de manera sorpresiva, ¿no?
El super fan. Tengo dinero y le voy a dar y a pagar todo lo que me ha dado.
Vemos casos de la vida real, dos, el de la Tortuga Ninjas y el de Garfield, que el de las Tortugas Ninjas ya estuvieron hasta la madre de todo el desastre corporativo y mantener entre hacer.
Bueno, te voy a decir que es un caso muy diferente, Tavo, porque ellos fueron lo suficientemente inteligentes para mantener el control de las Tortugas Ninja durante toda su carrera. Uh-huh. Ellos vienen de una época y son de una generación muy diferente a la que trata este cómic.
Exacto.
Este cómic trata de la generación antes de ellos.
Sus contratos eran de
cuando las Tortugas Ninja.
Esto ya fue en los 90, los Tortugas Ninja.
¿Tú sabes quién fue el que realmente trajo muchísima atención a esto y que realmente hizo muchísimo por los autores?
El de Wolfman de las caricaturas. La juguetera, la juguetera.
Pues no.
Pues
de hecho fue, pues, nuestro querido Neal Adams.
Ah, no, Neal Adams era,
pues, campeón él, de los... Tal como me causas. Vendió su cómic en, ¿qué? $80, güey.
Tómala.
O sea, tenía una capacidad de negociación ese señor.
No, es todo.
Muy cabrón. Y tenía un colmillo tremendo.
Pues hace falta en eso.
Y imagínatelo en la mesa de negociación con DC Comics. Él hizo mucho por los autores. Entonces, él fue un parteaguas y después de él, ya la conciencia era muy diferente entre los que trabajaban en eso.
Y venían los cuentos de lo que le pasó a Alan Moore y recientemente y a todo eso.
Y Eastman. Y ¿cómo se llama?
No me acuerdo.
Kevin. Bueno, los creadores de las Tortugas Ninja, ellos pues ya estaban totalmente prevenidos y nunca dejaron ir el control y pues se hicieron multimillonarios, güey. igual que Matt Groening con los Simpsons.
¿No? Igual que todos los de
Matt Groening, o sea, con los Simpsons se hizo multimega millonario, güey, ¿no? Pero el caso, por ejemplo, pero creo que es un caso muy específico también, sí, en dibujantes de cómics de aquella, sí, época, güey. Dibujantes.
Los dibujantes, sí, por lo regular, como es un trabajo muy personal, muy solitario, que tienes que dedicarte y sentarte ahí a estar varias horas en, pues en lo, a hacer todo, pasar todas esas ideas a algo que pueda ver la gente, sí, pues ahí es donde pues se retraen. O sea, realmente es una profesión muy solitaria, se puede decir, ¿no?
Sí.
Y por lo regular son gente más introvertida, que no, sí, busca la fama, no busca eso, por lo mismo. Yo de ahí me estoy reflejando y Tavo creo que está
identificando, claro, también con eso. Por supuesto.
Ay, es que le duela.
Oh, no quiero decir nada.
Fíjate que a Tavo, te voy a decir algo. A Tavo le encantan los reflectores, güey. Le encantan, oh, cabrón.
Un poco más.
De una, sí, manera.
Más que a mí, por lo regular.
De una manera, parece, muy positiva. Pero, ¿qué?, le encantan.
Bueno, es que aquí no le gusta que
tú podrías a lo mejor estar creando por años sin tener contacto con tus fans, güey.
Pues yo, Tavo, lo he hecho realmente.
Exacto, bueno, pues ahí lo tienes.
Así sucede, o sea, siendo parte de un equipo más grande, uh-huh, tu nombre simplemente es uno más, uh-huh, ese es un pedacito más de una obra más grande a veces.
Exacto.
No eres el principal nunca. Muchos, como lo muestran aquí, los autores, los directores y prácticamente los actores.
Sin embargo, te voy a decir algo, este énfasis en el escritor, güey.
Sí,
es cuando muy distinto. Realmente yo creo que, porque hay una frase que dicen en este cómic que a mí me encanta, güey. Cuando hablan de las películas, ¿no? No, es que, pues a mí me gustan las películas, que es exactamente lo que yo pienso, güey, siempre he pensado, güey, o sea, me encantan las películas de superhéroes, güey, pero ¿algunas? Hay una magia muy especial de dos personas creando mundos.
Exacto.
En un papel, güey.
Eso
y eso es cierto, güey, es cierto. Esa es la razón por la que me encantan los cómics, güey. O sea, es que es un mundo infinito que se puede crear en la página, en donde no necesitas presupuestos, no necesitan actores, no necesitan...
Solo tiempo.
Nada, güey. No, solo la creatividad y el talento, güey.
Es
solo
como la clásico y
talento personal.
Panel de la convención de cómics que dice el escritor junto al dibujante. Puedo, en el cómic podemos hacer lo que quieras. Podemos hacer una invasión extraterrestre con todos los superhéroes y todas las fuerzas navales y todo eso. Y el dibujante, pues, se voltea y dice, ¡peta la goma! Y le da un madrazo.
Güey, perdóname, pero... ¿Sí? Ahí tienes Crisis en Tierras Infinitas, güey.
Claro, pero...
¿Y cuántos cómics épicos, güey? Exacto. Creados por talentos, dibujantes con un talento artístico.
Ya no ves mucho de eso últimamente. Así.
Exactamente, nivel, ya no se ve tanto.
Porque es, digo, es algo súper matado.
Que te voy a decir algo. ¿Uno que otro, o sea, te podrías decir que ya no existe tanto, pero tal vez estoy en desacuerdo. Fíjate.
Es raro.
Leyendo cómics actuales, güey. Por ejemplo, he estado leyendo Los Titans de Tom Taylor. ¿Han leído a Tom Taylor últimamente?
Bueno, es que... Los Titans no, pero pues, de Tom Taylor hemos leído un chingo de cosas.
Bueno, el cómic está chido, güey. Bueno, hay dos cómics de los Titanes ahorita. Los Teen Titans, que es en el pasado. Uh-huh. y ese es de Mark Waid. No, pero esos son... Historias del pasado, güey.
Ah, ok.
Y el que se llama Titans, que es de Tom Taylor.
Ok.
Y, bueno, la verdad, desde mi punto de vista, el dibujo es espectacular.
¿Quién dibuja?
Tiene unas escenas, se llama... Permíteme, ahorita te voy a decir. Nicola Scott.
Ah, no.
Bueno, hay unas secuencias, güey. Hay una secuencia donde un gorila gigante está atacando una instalación nuclear, güey, una planta nuclear. Está... increíble. Ay, para colmo, a Beast Boy actualmente ya le dieron una megapoderización, güey, para llegar a su crossover de Beast World.
Uy.
Bueno, Beast Boy puede transformarse no solo en animales, o sea, básicamente cualquier criatura en la creación, güey. O sea, al grado de que llega...
¡Un Merlín!
Sí, o sea, le platica Starfire de una bestia de Thanagar, güey. Y entonces él se transforma en esa bestia gigante y se pelean los dos kaijus, güey. El gorila contra Gard convertido en kaiju, güey.
Qué loco.
Entonces, y básicamente la premisa de Beast World es
okay.
que Gard se convirtió en un Starro, güey.
Ah, no mames, qué loco.
Sí, o sea, puede imitar cualquier forma de vida.
Está súper poderoso.
Extraterrestre, y además habla con animales. O sea, lo poderizaron, cabrón. Igual que en la serie de X-Men 97 poderizaron al Metamorfo, güey.
Sí, eso está muy
que lo poderizaron, que puede convertirse en Hulk, puede convertirse en quien quiera, güey, y tiene sus poderes, güey.
Sí.
Así poderizaron a Garth, güey.
Ok.
Entonces, tiene unas escenas bien cabronas, y específicamente hay un panel, güey. El final del número 3, creo, güey, que es un cliffhanger muy cabrón, güey, que no les quiero spoilear.
No, no se spoilea porque soy interesante.
Sí, es un cliffhanger de una sola, pero está muy cabrón, güey. O sea, está dibujado muy cabrón, porque además tiene tintes medio creepy, güey, medio de... Porque todo esto es contra la secta esta del Brother Blood.
Ajá.
Y
No es de Hype, ¿no?
¿Eh?
No es de Hype, ¿no?
No, 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 esto es el Brother Blood y todo eso, güey. Es una secta, güey.
¿No es la de Colmena?
No, esos son otros, son los abejitos.
Pero bueno, lo que te digo es que actualmente hay, en los cómics actuales yo veo unos talentos increíbles de dibujo, güey.
Es que ese se presta bastante, o sea, Teen Titans, pues, hasta donde me quedé, creo que tenían ya una escuela, ¿no? Estaban en la escuela con...
No, son ellos en su torre de los titanes, güey, nada más ellos.
Bueno, chido.
Los titanes clásicos, güey.
Claro.
Menos Speedy, no sé dónde está Speedy, güey, y menos Aqualad.
Ok.
Es que ahorita el
Aqualad está en un pedo.
Es que ahorita el arte está increíble porque ya no solo se están limitando... En donde está la casa editorial, los dibujantes pueden jalar los mejores dibujantes de todo el mundo, y donde sea te puedes encontrar algo chingoncísimo y ya no tiene las limitaciones gracias al internet para dibujar para ellos. Y eso ha hecho que...
No, indudablemente también lo digital ha ayudado de una manera increíble, porque tú comparas un cómic de los grandes dibujantes de los 80s y 90s, güey, de Jim Aparo o de Neil Adams, güey. Y no se ven como estos cómics.
No, ya es otra cosa.
No hay este nivel de detalle. No hay
es que
este
primero
nivel
que nada, el papel ya lo permite por la impresión digital, ya que detalles que se perdían ya se pueden hacer y súper mejorados por la computadora en colorismo y referencias también puedes hacer a la computadora y tal cual. Y tienes Google para referenciar todo de que quieres dibujar un
carro. Claro, exactamente. Tienes Google para tener referencias de lo que quieras dibujar, exactamente.
Sí.
Ya, pues sí, porque dicen, dibuja un carro de los 70s, chingado, claro. ¿Dónde va a conseguir eso?
Neil Adams, por ejemplo, para dibujar lo que tenía que dibujar, tenía
de
que...
De donde sacaba catálogos.
De su cabeza, todo, güey.
Tú tienes que buscarlo, inventarlo. Ahorita tienes la referencia visual del mundo
cierto,
completo.
Pues, cierto, cierto.
Totalmente.
No, fíjate, yo no sabía eso.
No, sí.
¿Cómo? Es obvio, pues se dicen, dibuja un ferrocarril, ¿cómo lo vas a ver de cabeza? Sí. Tienes que buscar la revista o tenías
claro,
que ir
claro.
viajar a ver un ferrocarril o quién sabe dónde, tomar la foto a la tele, Google ferrocarril y ya tienes todas las vistas de por el frente, por atrás, de al lado, ta, 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 y ahí está ferrocarril. Y además hasta si quieres ni lo tienes que dibujar, nomás lo sacas y le haces tracing de encima y ya.
No, Tavo, no seas inteligente.
Eso no se hace, Tavo.
Eso no se hace, Tavo. Estoy dando ejemplos. Y si eres mamón, lo puedes...
Eso es un nono en cómics,
Tavo. Ya sé que es un nono. Y si eres a un mamón, lo puedes hacer el modelo en 3D de una nave espacial y esa nomás la andas dibujando a cada rato, porque ahí tienes la referencia para hacerla.
Sí. Así es como hace Tavo, así dibuja sus cómics.
Ya no hago eso.
Bueno, pues a mí me quedan muchas preguntas con con esta historia. Obviamente tiene un final feliz, ¿no?
Sí.
Pero sí, me quedan las preguntas de realmente qué tanta realidad hay aquí, ¿no? ¿Qué tanto sabría Zdarsky de, a pesar de que él entró a la, o sea, al menos se hizo popular en la industria de manera pues, más reciente, ¿no?
Sí.
Pero... ¿Qué tanto sabe Zdarsky? ¿Qué tanto realmente Stan Lee era una cagada a nivel personal, güey?
Es que no está realmente basándose en Stan Lee.
Yo creo que es exageradamente, porque tenía dos opciones, güey.
Sí.
Tenía dos opciones. Basarse en Batman.
Bob Kane.
Bob Kane.
Y ¿no? Se ve que tiene un poco de Bob
Kane. O basarse en Kirby. Pero yo creo que tal vez hizo una amalgama entre exacto, Stan Lee y Bob Kane, ¿no? Porque la verdad, el protagonista más interesante definitivamente era Jack Kirby, que la cantidad de dibujantes fantasmas que utilizó Bob Kane, güey.
Exacto. Bob Kane es un caso diferente porque él era estudio independiente que tenía todos los derechos de Batman y Stan Lee era la cabeza pública sí, de la compañía.
Vaya, Bob Kane actuaba como mangaka, ¿no? Básicamente tenía esa estructura de negocios, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, me quedan esas preguntas, ¿no? Si de veras a nivel corporativo Marvel y DC actúan de esa manera, güey. Sí.
Hasta peor, seguramente.
Si los actores así son de cínicos, güey.
Algunos
los actores
sí.
que hacen esos papeles, güey.
Y a veces es cuestión de seguir un poco los chismes de la farándula, se puede decir, de cómo estaban las cosas por detrás. Y ahí te vas viendo atisbos de repente de algunas cosas que sí son de esa manera. Ya a nivel tanto corporativo como profesional, o sea, ya es muy complicado. O sea, ya los cómics como las películas que se llegan, o sea, porque ya ahorita estamos hablando de Marvel, no solo de Marvel, sino de Disney, o sea, estamos hablando de otro nivel corporativo más grande.
Es muy triste cómo estas películas tienen esa difusión a esos niveles y los cómics realmente, y los cómics, inclusive los cómics donde se crearon, o sea,
sí.
yo estoy pensando, ¿cuánta gente que lee cómics realmente ha leído o verdaderamente se ha puesto a leer cómics antiguos de Batman, del Hombre Araña, del Capitán América, güey? Conocer los orígenes verdaderamente de esos personajes, ajá, ¿no?
Como menciona el personaje, esta chica, ¿no? La coreana. Uh-huh. Que pues los conocía a pesar de que es más chavita y
es más chavita, pero ella.
Pero sí. Nosotros hemos leído varios cómics de antes de que naciéramos o de que estuviéramos muy chicos, así que no.
Sí, ¿este que Calimán o Doc Savage?
Pues me eché hace poco toda la corrida de Kinnikuman original.
No, pues mira, algo que hacía Marvel, sí, no sé si actualmente lo haga, pero pues al menos yo en lo personal, cuando estaba chavo, cuando era adolescente, güey. Pues pude leer, por ejemplo, todos los primeros números del Hombre Araña gracias a reimpresiones de Marvel, güey.
Es que también, yo me acuerdo mucho de Marvel Tales, de cuentos del Hombre Araña en los 80s, en los 90s, que me gustaba más que los noventeros, que te estaba viendo toda la Gang War y los orígenes del traje negro. Los leí en los 90.
A lo que me refiero es que en sí. Esa época había un poco más
de difusión,
respeto
tal vez.
Y difusión a todo eso. Actualmente como que el pasado de los cómics es echado abajo del tapete, ¿no? Fíjate, por ejemplo, pues yo, bueno, lo he mencionado mucho, ¿no? Sí. Me encanta los ¿cuántos fueron? Como 15 años de Batman, de Jim Aparo, güey. A mí me encanta como toda esa época, güey, todo esa, todo el Batman de Dixon y todo eso, ¿no? Y realmente ahorita, si lo quieres buscar impreso en algún lado, pues no hay publicaciones actuales de eso.
Pero hay internet.
Claro, por supuesto, pero estoy hablando de que las editoriales sí. Ya no impulsan ese pasado.
Yo me acuerdo cuando empezaban las películas de DC Marvel Studios, cuando empezaban, y cuando salía la letrita salían todos los personajes en sus versiones de cómics, y hubo un punto donde ya no salían y ya salían nomás las versiones de las películas.
Exactamente.
Exacto, ha cambiado, se ha vuelto más corporativo el asunto, entonces ya a veces se quieren incluso alejar de todo eso. Ya los cómics ya no los toman en cuenta más que como pues un plan para seguir haciendo historias a futuro.
Es que eso
y
es
eso lo, cuando lo toman es que en
eso
cuenta.
Eso es lo triste, güey.
Eso es lo triste, realmente.
El origen de todo son los cómics.
Sí.
El origen de las historias son los cómics.
Son los creadores.
El caldo de cultivo siguen siendo los cómics.
Totalmente.
¿Tú crees que Marvel no hubiera dejado ya de publicar cómics si no supieran que la mina de oro son los cómics? Lo que pasa es que
no le quieren dar la importancia que tiene.
Exactamente, no quieren promoverlo como lo que es. El pero la el cultivo creativo está ahí.
Ahí te va un caso, o sea, también con el asunto de Star Wars, cuando lo compró Disney, todo lo que era el universo expandido original, pues simplemente lo dejaron, lo mandaron, sí, muy lejos.
Y eso, de vaya, dímelo a mí, cabrón.
Sí, yo sé, precisamente, ya todo nos pegó así.
El episodio de eso de nosotros.
Exacto, pero el punto es que eso sea, lo hacen para no tener que darle regalías a los creadores realmente, a todos, porque si no, pues ahí se quedan. Pero eso es...
Sin embargo, ahorita ahí está el almirante Thrawn,
¿no? Claro, porque no pueden negar que ahí está, o sea, la gente es lo que busca, es lo que le
son
llamó la
atención.
Son
mitos que ya están.
Cosas buenas, historias chidas, que por algo están ahí, pero pues esta gente que está arriba, que no sabe ni cómo se maneja esto, pues que lo que le llaman los suits, los trajes, los trajeados, pues lo ven desde otro punto de vista, o sea, no toman en cuenta eso, la creación, lo interesante, el propósito de que puso el autor en la obra, sino solamente ven dinero, lamentablemente.
Claro.
Ahí está el pedo.
Pues bueno.
El dinero no sería el problema, pero que no se metieran tanto en las historias, para eso están los escritores y...
Bueno, ese ya es otro rollo. Hay muchos factores alrededor, te digo, esa serie de The Offer te muestra un pedacito, pero ahorita actualmente la situación de Hollywood también está cambiando a otro nivel. Las de huelgas de escritores, los
bueno,
accionistas,
pues,
es meterse
volviendo
mucho.
Ya dejando de lado a Public Domain, que creo que es un muy está buen cómic, es un cómic de 5 números, que lo van a leer en una sentada y así les va a encantar. Yo creo que, hablando ya del estancamiento creativo que mencionamos antes, específicamente en México, ya no de Latinoamérica, en México.
Sí, pues es nuestro.
Creo que a mí me gustaría ver cosas nuevas, diferentes, güey. Dejar de ver los superhéroes basados en temas aztecas y los luchadores, güey. Fíjate que,
pero...
es que hay, si tú ves los cómics del pasado de México, que es algo que nos comentaba Gantús, tienes razón, güey. Eran una especie totalmente diferente, sí, a los otros cómics, güey. Lo que nos comentaba de los super sabios.
Sí.
El mismo Calimán, cabrón. Eran una especie de historias, la familia Burrón, güey.
También, crítica social.
Eran, la familia Burrón es el prototipo de los Simpson, güey.
Sí.
Entonces
sí,
era.
Salieron muchos.
Esto de Hermelinda Linda.
Bueno,
pues,
nunca me gustó, pero.
Güey, es que no estoy hablando de que te guste, güey.
No,
estoy hablando de.
Su encanto tenía, claro.
Estoy hablando de cosas. Vaya, no te gustara a ti Hermelinda Linda,
no,
pero en ese momento todo el mundo la conocía.
Exacto, sí, eso.
O sea, entonces. Yo lo que creo que podría atraer lectores a cómics mexicanos, güey, son historias que conecten con lo que necesitamos los mexicanos, lo que pensamos los mexicanos actualmente.
Y no solo
wey.
Los mexicanos, o sea.
Hay temas universales.
Exactamente, ¿sí? Temas más universales.
Porque realmente el superhéroe azteca que anda en las noches, en
no
las azoteas, güey.
No, es que...
Ya no le interesa a nadie, güey. O sea, mira, aquí tengo uno que me vendieron en caja. Ah, pues precisamente de Logan Wayne, cabrón. El superhéroe azteca, güey.
Es que si vas a hacer eso, también tienes que llevarlo a un nivel entendible. Porque lo que están haciendo... Bueno, el superhéroe funciona complicado en México. No es lo mismo que en Estados Unidos, que es la fantasía de poder, como dices, pero han sabido adaptarlo a los tiempos modernos y darle un giro interesante a la situación actual. Cosa que en México no se hace, simplemente es el superhéroe y defiende las masas y lo que sea. Pero ¿cuál es la repercusión social de tener un agente de poder?
¿Qué es? O sea,
más allá de la superficialidad.
Exacto. O sea, ¿qué es lo que realmente tenemos todos en la cabeza? Yo no te lo puedo decir porque yo no, o sea, no te puedo decir, debían de hacer esto porque, pues, no, güey, estoy diciendo que se haga lo que hacían los super sabios.
Exacto.
Exacto, vaya, si supiera, pues yo sería creador y estaría haciendo mi cómic chingón, güey, pero...
Es una chamba, o sea, los creadores se pasaban horas, pues, rompiéndose la cabeza nada más en
pensar... Observando a la gente y... Es que Esa era la chamba, güey. Exacto. Observar a la gente para conectar con esa gente. Es que no, es muy diferente darles lo que quieren que conectar con la gente, güey.
Es
muy diferente, güey. Es muy diferente. Es muy diferente, güey. Puedes darles algo que no sabían que querían, no tenían ni idea que querían, pero conecta por completo con el
psique
en ese momento.
Con algo.
Sí, esta palabra, el zeitgeist, ¿no? Y pues bueno, creo que eso es lo que...
Lo que hace falta.
Sí. Más, pero... Y es que te digo, hay otros autores que se van de plano al... la ficción descriptiva, casi, ya ni ficción, sino que simplemente se ponen a describir eventos que pasaron, ¿no?
Bueno, eso sí.
Con un sesgo muy político, muy clavado a sus propias ideas, güey, entonces simplemente cuentan algo que y se convierte ya en otra cosa, ¿no? Ya no es
otra cosa.
Es que, entonces, es que otro tipo de cómics son mafufadas y estos serían cereales.
No, es que ya ni siquiera es un análisis así de solución no político, sino ya es simplemente pues una...
Ay, no,
no sé.
Claro, hay que tocar cuáles son las frustraciones actuales.
En parte, sí.
¿Cuáles son las frustraciones actuales? ¿Cuáles son los deseos, las aspiraciones actuales de la gente, güey?
Y darte una... No una solución total, pero sí alguna...
Una fantasía de eso, sí.
Muchas veces eso es lo que busca un escapismo, algo que los entretenga, si ahí puedes darles algo de esperanza o algo que conecte, pues mucho mejor, ¿no? Eso hace enriquece la obra. Pero, pues bueno.
Pues bueno, damas y caballeros, pues mientras...
Saludos antes de que se vayan.
Saludos a Gonzalo Sanabria que nos estuvo comentando. Daniel M, bueno, ya hablamos de X-Men 97. Gonzalo Sanabria dice que será porque se cansó el mundo del superhéroe, porque, por ejemplo, lo personal, Caillou número 8 me pareció.
Está muy buena la serie, bueno, se los va a platicar que venga más capítulos. Pero ahorita además lleva como 4 o 3.
Bueno, pues saludos a los que nos estuvieron viendo en YouTube. Yo creo que de ahora en adelante ya vamos a poner los episodios en vivo. Dice Yaciel Díaz, dice, apenas los vio en video, no sabía que Chucho ya no estaba en Querétaro. Otavo está en Querétaro, saludos. No, Chucho vive en Querétaro, pero pues ahorita se materializó aquí en el Tribunal de la Justicia.
Y todos estamos en la misma habitación, nadie está separado.
Así es, nadie está separado, todos estamos en la misma situación. Sí, sí. Digo, en la misma habitación, sí.
Nomás que tiene cámara diferente, Mario.
Sí.
Está en el centro de control.
¡Ah! Aquí está Chucho. Bueno, damas y caballeros, sí, pues somos Pedro Ajaz,
Saludarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes.
¡Chucho, Chucho!
Estamos en iTunes, Chucho.
¿Llevamos cuántos años ya en iTunes? Más de
como 20. No, todavía no llevamos 20. No, ya llevamos 20.
Ya, tenemos más de 10 años haciendo el podcast.
Llevamos como 15
pero
años.
Pero no llevamos 20, sí, como 15.
Como 15 años llevamos.
Escucha todo.
En iTunes, damas y caballeros, como 15 añitos haciendo esta estupidez. Y pues bueno, ya sabe, Tribunal de los Supergüeyes.blogspot.com. Ahí están todos los episodios del Tribunal de los Supergüeyes. Los puede escuchar completitos. Cápsulas del tiempo. Y pues bueno, nuestro Facebook, ya sabes, Tribunal de los Supergüeyes, nuestro Instagram, tenemos Instagram también, Tribunal de los Supergüeyes, y nuestro Patreon, que dice Tavo, que le echen una monedita, dos moneditas, ¿verdad, Tavo?
Pues sale más barato que un café de la esquina y con eso nos alcanza para muchas cosas.
Bueno, pues inédito ahí.
Tavo te habla a ti, podescucha, que tienes una cafetería en la esquina. Y pues bueno, pues. Ya saben, damas y caballeros, pues muchas gracias por escuchar. ¡Disfrútenos con leche! Bueno, pues gracias, muchachos, a los que nos estuvieron viendo en YouTube.
Nos vemos allá todos.
Adiós.